ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 9 de marzo, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. El estado del tiempo para hoy, martes 9 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Inestabilidad en la isla de Tenerife. Intervalos nubosos en general con lluvias débiles y dispersas. En cuanto a las temperaturas estables, un ligero descenso. Valores de 21 grados en Santa Cruz de Tenerife, en Puerto de la Cruz, en Candelaria, 16 en La Laguna. Y el viento soplando de componente norte con mayor intensidad en la vertiente noroeste y en la dorsal. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
21 grados en el Puerto de la Cruz, por lo tanto temperatura más o menos similar en todo el norte de Tenerife. Los buenos días a los patrocinadores: Joyería Anton Ray, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula. Y ahora, claro que sí, el repaso a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, y es el momento, claro que sí, también de saludar y dar los buenos días a mi compañero, a mi mano derecha, siempre a mi izquierda, don Diego Calvo. Tenga usted muy buenos días, querido compañero.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio, y ya nos metemos de lleno al martes.
Sí, estamos en martes 9.
Ni te cases ni te embarques.
Ni te cases ni te embarques, de toda la vida. De toda la vida de Dios. Para ser más. Que eso es lo que. De toda la vida de Dios. Martes 9.
Suspiro profundo.
Sí, hoy tenemos varios temas, pero primero vamos pasito a pasito, y seguro que desgranamos toda la actualidad informativa, y además te va a interesar porque a partir de las 8 y 20.
Lo importante es que le interesa lo que nos están oyendo. Sí. A mí me interesa, seguro.
Ah, seguro. Sí. Está muy bien, la corrección la acepto. Fíjense ustedes, 33 años y siempre está bien esto. Lo primero, los oyentes, como siempre digo, que interese a los oyentes, ¿no? Que interese a la gran familia de oyentes de Gente Radio. Bueno, pues vamos a comenzar con el diario de avisos, el periódico de Tenerife. Lo dice el diario de avisos, ¿eh? Y si lo dice el diario de avisos...
El decano.
El decano de la prensa de Canarias, eso es cierto, ¿eh? El decano.
Expliquemos, bueno, que el decano es el más antiguo.
Sí, el más antiguo, nació en la isla de La Palma. Por ahí pasó un servidor, ¿eh? Muchos años, y me siento orgulloso de haber pasado por el diario de avisos durante muchos años. ¿Qué lleva en la portada? Pues una fotografía de una de esas concentraciones, marchas que ayer se celebraron a lo largo y ancho de la isla de Tenerife. Ni la lluvia, ni el frío, ni la pandemia, yo subrayaría lo de la pandemia, silencian al feminismo. Centenares de personas se manifestaron ayer por las calles de La Laguna, respetando estrictamente las obligatorias distancias de seguridad, para celebrar el 8M y reivindicar los derechos de la mujer. ¿Algo que tenga usted que decir a esta noticia, don Diego?
No hay nada más que decir.
No hay nada más que decir.
No, voy a tomar el silencio como respuesta al tema del feminismo radical de izquierda que está inundando todas las televisiones y medios de comunicación, porque sigo diciendo que el tiro está mal dado, que la dirección es la equivocada. El feminismo es otra cosa, en mi humilde opinión, no esto.
Comparto esta opinión y no voy a perder ni siquiera un minuto más, un segundo más, en manifestar lo que me pide el cuerpo que manifieste. Pero no estoy para perder el tiempo con estas manifestaciones celebradas ayer y ya me dirán que soy un machista.
Yo me gustaría saber qué retorno de la inversión del esfuerzo que hicieron las mujeres saliendo ayer a la calle y el riesgo que corrieron ellas y toda la sociedad.
A pesar de las medidas,
¿qué paso adelante se va a dar en la lucha por la igualdad? ¿Qué hemos avanzado de ayer a hoy?
Yo se lo cuento, absolutamente nada. Hablando de turismo, seguimos con el diario de avisos. La isla de Tenerife inicia hoy en la Feria Turística de Berlín, la ITB, su mayor campaña de promoción de la historia en Alemania. Fíjese usted que yo, don Diego Calvo...
Le daría la vuelta al titular, yo pondría la foto arriba de la Feria Internacional de Berlín y le daría para abajo.
¿Ven ustedes por qué está ahí? Porque más o menos a veces lee lo que o interpreta lo que se tiene que interpretar correctamente.
Es que tenemos telepatía, pensamos exactamente lo mismo.
No, porque creemos que si vivimos del turismo y a pesar del cero turístico y de la pandemia, poco a poco vamos avanzando para recuperar la normalidad turística, ¿no? Entonces, el hecho de que estemos en cero turístico, dirán algunos, pero ¿para qué gastar dinero y promoción en la feria, la ITB, la feria más importante del mundo junto a la World Travel Market y la Fitur de Madrid? Pues ahora más que nunca tener presencia en la ITB de Berlín. Yo aplaudo esta medida.
Los que han tenido alguna vez una empresa saben que en momentos de crisis es donde hay que apostar por la publicidad.
Perfectísimo.
Los que han tenido alguna empresa.
Y defender la marca.
Por supuesto. Ya sea de fabricar tornillos, de vender zapatos o de hacer bocadillos de pollo.
Pues estamos hablando de turismo. Ahora más que nunca defender Tenerife, defender Canarias en la ITB de Berlín. Este es el verdadero titular de la portada de un periódico serio.
Y ya si vamos a la utopía, me gustaría que en vez de Tenerife pusiera Canarias.
Bueno, claro, porque a mí me encanta esa región, igual que usted. Pero bien.
Pero bueno,
la isla de Tenerife es una potencia en Canarias, en Alemania.
Y tenemos destino turístico propio y hay gente por ahí por Europa que no sabe distinguir entre Tenerife y Canarias, pero hablan del destino turístico Tenerife.
Sí, sí, es
como
así.
Como destino turístico propio.
Es así. Por lo tanto, yo esta campaña de promoción de la más importante de la historia turística en Alemania con pandemia, yo la aplaudo. Yo la aplaudo.
Y otra en Turquía, y otra en Rusia, y otra en Polonia, y otra en donde haga falta.
Ahora es cuando toca.
Y abrir mercado. Y no solamente limitarnos al histórico de Tenerife. Habrá que traer a polacos, volver a traer finlandeses, que recuerdo que el puerto era una
buena. Rusos.
Rusos, turcos, israelitas, estadounidenses. Sí. Da igual.
Y por lo tanto, esta es una muy buena noticia. Una noticia de presente para afianzar el futuro. Porque la normalidad va a volver y Tenerife tiene que seguir siendo esa potencia turística, con innovación, con ganas de mejorar, con ganas de captar un turismo de alto poder adquisitivo, eso es lo que necesita la isla, y vamos a ver si somos capaces de promocionar ese tipo de turismo también. Hay más informaciones en el diario de avisos. Violencia en el fútbol juvenil tinerfeño. Pensé que mi hijo moría a patadas. ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué ha pasado? No tengo la más remota idea sobre esta noticia que me deja muy preocupado. La violencia en el fútbol desde hace tiempo, desde hace muchos años. Y parece, bueno, te estoy leyendo un jugador juvenil, sí, en un encuentro entre dos equipos juveniles, pues le rompieron la cara a patadas, doble fractura en la boca.
La violencia se manifiesta en cualquier ámbito de la vida y por desgracia llevamos unos años soportando de una manera silenciosa un incremento de la violencia en la juventud.
Es terrible.
Motivada por lo que todos ya sabemos, ¿no? Es decir, por la difusión mediática de vídeos de violencia infantil y juvenil.
Que son consumidos,
Y gente que se pone a grabar peleas y apaleamientos de compañeros de clase sin que haya ningún tipo de separarlos, ni intención de separarlos. Ni
yo esos vídeos no puedo con ellos.
Pero es una realidad.
Sí, no, claro que sí, por
pero
favor.
Pero parece que nos preocupa más otro tipo de violencia. La violencia es violencia en cualquiera de sus manifestaciones.
Sí.
Y en la juventud es más peligrosa. Yo recuerdo mi infancia, donde la pelea era una cosa excepcional.
Claro.
Y un último recurso.
Sí, siempre era lo último.
Ahora es una manera de divertirse.
Ahora es.
Y no estoy haciendo demagogia. Es decir, a mí me preocupa excepcionalmente la violencia en las escuelas.
Me decía el otro día Carolina Rodríguez, la concejal de Igualdad, cuando le preguntaba, le afirmaba que a mí me preocupaba la violencia en la juventud y algunos rasgos machistas en la juventud, ahora, más que en las personas de mi edad o de nuestra edad.
Sí,
es que... Y ella negaba eso al principio, decía, ay, no, la anda juventud. No. Le digo, por favor, concejal, es una evidencia. O sea, todos los expertos están enseñando los datos de que la juventud, las chicas y los chicos, están practicando algo que nosotros hemos superado desde hace ya tiempo.
Las chicas y los chicos.
Las chicas y los chicos.
Porque se han incorporado al mismo nivel.
Mostraba un como, ¿qué me estás contando? No es así. Le digo, pues yo se lo estoy contando a la concejal de Igualdad, que parece que no se enteraba de esto.
Tiene hijos, ¿no? No lo sé, igual no pues tiene hijos, no lo sé, no lo
Yo
no
creo
lo
que sí tiene, Carolina.
Pero vamos,
Rodríguez.
Si tienes hijos y vas al colegio, te vas a dar cuenta de que los juegos infantiles de nuestra generación y generaciones posteriores se parecen poco.
Y el propio lenguaje y la propia... o sea, hay un dominio de los chicos hacia las chicas y las chicas se dejan, etcétera, etcétera. Hay mucha violencia. Y yo... a mí me sorprende a veces alguna que otra respuesta de la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de Llanos.
De entre 10 y 16 años, Bichén como padre, ¿qué es lo que consumen esos chavales?
Claro.
Y se van a dar cuenta el porqué de las cosas.
Ciertamente.
Cuando en mi época de infante, cuando un jugador de baloncesto o de fútbol, que era lo que yo practicaba, claro, cometía una indisciplina al entrenador, es decir, una falta de autoridad al entrenador.
Bueno, ya eso.
Quedaba excluido el equipo una semana como mínimo.
Son palabras mayores, ¿eh?
Pero vamos al meollo de la cuestión, a la raíz del problema. El principio de autoridad no se está desarrollando, no se está educando a la gente con...
Oye, el chico coge al entrenador y le da...
porque
iba a decir
que
una
la
fea,
autoridad
iba a decir
es
una
fascismo,
fea palabra.
Es dictadura.
Claro.
No, autoridad es...
¿Y el propio padre salta de la grada?
Por supuesto.
A defender a su
el
a su
concepto
muchacho.
Este de que cuando tú ibas a casa diciendo el profesor me ha castigado, lo primero que te llevaba es una bronca a tu padre. Después ya investigaría, pero de entrada la autoridad era la autoridad.
La autoridad, claro. La autoridad era el
que
maestro
se hizo mucho
clase.
Abuso de autoridad.
Sí.
Aquí estamos nosotros como generación. Claro. ¿Estamos tarados?
Pero no, vale, esa es la cuestión. No necesito un psicoanalista como consecuencia de la sobredosis de autoridad en mi etapa de estudiante. Yo no necesito ningún psicoanalista para que ahonde en ese periodo de mi vida.
Que el darle un pequeño giro a la educación era necesario, pero lo que no era demonizar lo que había antes para hacer lo que se ha hecho ahora, porque se ha pasado entre el correr y el...
Hombre, teníamos una excelencia en la educación, porque la llegamos a tener, y ahora tenemos el desierto en
no
la educación.
Pero eso no se dice. Si hubiese habido un informe PISA sobre la educación en GBBUP,
en los años 70, 80...
Y se demolió porque venía de la dictadura franquista.
En los años 60, 70 y 80...
Pero no la demuelan.
Había una excelencia académica en España. Hablo de los años 60, 70, 80... E incluso en los años 50 tenía España una pléyade de...
Pero había pocos recursos, había pocos colegios,
claro,
la educación no era obligatoria.
Claro, decir, claro, claro.
Yo creo que el culmen de la educación, del modelo educativo que habría que retornar, estamos hablando de los años 70, 80.
Claro.
Ahí hubo, sobre todo hubo una continuidad en el modelo educativo,
claro,
que es muy importante para
luego
consolidar.
Ya sabemos lo que ha pasado.
Y desde luego generó una sociedad crítica del esfuerzo, de la disciplina, del autocontrol,
que
de
son
la
las personas que nosotros humildemente representamos aquí.
Quisiéramos,
que queremos,
ojalá.
O sea, no. Bueno, sí, eso quisiéramos, sí. Personas libres, críticas, independientes, que no se muerden la lengua, que piensan. Pues eso es producto de aquella época. De hoy es muy difícil conseguir un buen fruto.
La cultura del esfuerzo y de la disciplina. La constancia y el tesón. Esas son palabras que... constancia y tesón, dice.
Constancia.
¿Qué ha dicho este
Constanza,
tío?
¿Cómo has dicho?
Constancia y tesón.
Dirá el chico, consta.
Un gran esfuerzo es la suma de un montón de microesfuerzos.
Mira, no. El esfuerzo.
Ya,
el esfuerzo
no.
No
se pueden decir.
No, que va. Es tabú. Ángel Víctor Torres asegura que vamos a tomar medidas duras para evitar una cuarta ola, porque ayer sí se avanzó en Europa algún que otro estudio que confirma que hay verdadero temor a la cuarta ola. O sea, hay verdadero temor a que no se consiga implantar en Europa el sistema de vacunación como Europa lo necesita. Hay países que están mejor que nosotros. Uh-huh. España está en el furgón de cola, pero también las autoridades aseguran que hay un temor, es cierto, a esa llegada de la cuarta ola. Si nos pilla ahora mismo en España una cuarta cuarta ola, tal y como está el proceso de vacunación en este país, las UCI no darían abasto. Sería la muerte total, la muerte definitiva de este buen país. Y por último, Santiago Pérez. Ya
lo ha dejado para el final.
Claro, con la foto de Santiago Pérez en la portada. Santiago Pérez con vía libre para su nombramiento como senador. Ya está hecho todo, ya está hecho el trabajo. Santiago Pérez será de nuevo senador. Tiene más de 70 años Santiago Pérez. Bueno, pues ya está preparando las maletas, pero eso sí ha dejado claro que mantendrá las dos ocupaciones. El alcalde le ha pedido que, aunque sea senador, la condición, el factor sine qua non, es que siga siendo concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna. Requisito impuesto también por Santiago. No cobraré mientras sea concejal.
De verdad, es que...
A ver, lo he dejado para el final.
O sobra uno o sobra otro. Es decir, ¿cómo se puede ser?
Y don Blas Acosta ya es viceconsejero del gobierno de Canarias.
Eso es lo más interesante. Aquí las viceconsejerías salen en función de la necesidad de colocar a los amigos, ¿no? No a la estructura orgánica de una institución tan importante como la comunidad autónoma, como el gobierno autónomo, como el timoneador del futuro de Canarias. Aquí esa estructura depende de la cantidad de gente que haya que colocar. Es que es flipante. Como cuando aquí el candidato eterno del PSOE al ayuntamiento lo rotaba, le inventaron una viceconsejería para relaciones con el Parlamento. Y digo, ¿será con el Parlamento Nacional? No, con el Parlamento Canario. ¿Por qué? Porque llevaba mucho tiempo presentándose y no había sido nunca alcalde. Entonces vamos a ponerle, porque ha hecho mucho. Pues esto es lo mismo, no tiene nada contra Manolo, yo que Manolo es buen tío. Pero otra vez, otro ejemplo de que hay que colocar a la gente y se estructura. Imagínense una empresa que el organigrama de los que mandan, de las direcciones de las empresas, la dirección administrativa, de comercial, marketing, de producción, se ajusta en función de los amigos del presidente del Consejo de Administración. ¿Cuánto duraría ese señor al cargo de una empresa?
¿Tú qué crees?
El tiempo que lo haga, el minuto uno.
Pues eso es lo que ha hecho el Partido Socialista, el gobierno de Canarias.
Pero los accionistas de las empresas somos nosotros, señores, los que votamos. Somos los accionistas.
Hoy no ha tenido más que palabras de elogio Santiago Pérez hacia Blas Acosta. En una entrevista.
Hoy. Ya estamos los dos colocados.
Ya que está, exacto.
Ya estamos
los dos colocados, ¿no? Ya esto ha terminado. La guerra ya está.
Ya los canarios están tranquilos, que ya tienen pueblo, a sus líderes.
Y el pueblo que ni se entera.
Es que les da igual.
Sí.
Porque 80.000 euros al año nos da igual.
Viceconsejero, ¿eh? Llegó, era presidente del Cabildo de Fuerteventura, aspiró a ser senador, me enfrento a Santiago Pérez, no estaba solo detrás, alguien le apoyaría. Ha perdido la guerra, pero aquí nadie pierde guerra. Enseguida te nombro viceconsejero. ¿Qué has perdido? Absolutamente nada.
No. Has perdido la vergüenza. Bueno, ¿y la dignidad?
La vergüenza, la dignidad, pero eso sin no importa. Personalidad. Eso.
Y a los canarios tampoco nos importa. Deberían de saber ustedes, no conocemos, porque no conocemos ni siquiera a los consejeros, que son los ministros de Canarias. El consejero de gobierno autónomo son los ministros de Canarias.
Suspenderíamos todos.
No conocemos, yo creo que a menos de la mitad. Pero es que debajo de cada consejería hay dos o tres viceconsejerías.
Vale.
Pero es que debajo de cada viceconsejería hay unos directores generales.
Claro.
Que hasta el año 87, no hasta el pleistoceno, no, hasta el año 87, anteayer, eran funcionarios de carrera con concursos de mérito.
¿Y hoy?
Dedazo. No hace falta que sean ni funcionarios. Es decir, no tienen que haber ganado ni una posición, ni siquiera ser interino.
O sea, puede salir un buen muchacho como Jonás González de Punta Brava y convertirse en director general.
Bueno, sí, eso ya ha ocurrido, ¿no?
Por eso te digo.
Pues ya está. Es decir,
he dicho buen muchacho, al que yo aprecio
pero
mucho.
Pero que es que hay un chorro, porque es que yo ya conozco a más directores generales que vacunados. Personalmente me refiero, no es que haya más directores generales que vacunados, sino que yo conozco a más gente que ha ocupado una dirección general en la historia de Canarias que a gente que se haya vacunado. Es decir,
¿Y si luego ya ese cargo se te queda corto, pues te vas a la lista del Partido Popular, por ejemplo, y acabas en Madrid, si has sido director general de infraestructuras turísticas, por ejemplo?
Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero es que es lo mismo, porque después vamos a repetir. En el Cabildo pasa exactamente lo mismo.
Claro.
Están los consejeros, los viceconsejeros, los directores insulares y la madre que parió Peneque. Más los amigos que tengo que colocar en distintos sitios que cambio.
¿No te da un poquito de asquito?
A mí me da mucho asquito porque no viene nadie a cambiar nada.
Ese es el verdadero mal, fíjate.
Eso es lo más rabia que me da. Porque
si comenzamos a hacer un diagnóstico de la verdadera enfermedad de esta tierra,
los de Podemos,
yo empezaría por eso.
Los de Podemos, que venían a regenerar la vida pública, a quitar la casta, iban
¿y qué
a vivir
están consiguiendo?
En la misma. Están sacando un Master and Commander en cómo utilizar.
Que se lo pregunten a Irene Montero.
Bueno, eso es otra, ¿no? Es decir, la valía. Pero yo voy a que lo que se han quejado y lo que le ha permitido llegar a donde están,
sí,
lo están usando en beneficio propio.
Claro.
Al igual que lo han hecho los que han estado antes que ellos.
Hemos llegado para cambiarlo todo.
Para cambiar los sillones de ellos para nosotros.
¿Eh? Exacto. Bueno, claro.
Y eso
quítate tú que me pongo yo.
Sí, sí, sí.
Lo de toda la vida.
Pero por lo menos los de antes no tenían careta para llegar ahí.
Ah, no,
los que han llegado nuevos se han puesto la careta de que venimos a cambiar las cosas y venimos a cambiar las cosas tararí que te vi.
Es tan triste y tan nauseabundo lo que ocurre en la política tinerfeña, en la política regional. Sí, vamos llamando a nuestro primer invitado.
Y por cierto, ¿qué va a hacer Santiago Pérez en el Senado a favor de Canarias? Porque es senador, no olvides, no es senador lagunero ni senador tinerfeño, no, es senador de Canarias, en representación del gobierno de Canarias.
Ha sido designado por el Parlamento.
Sí, sí, como Clavijo, como
O sea, Ferolo. Nadie la ha votado, ¿eh? Nadie la ha votado.
No, no, es muy democrático.
Es muy democrático, sí.
Pero bueno, vamos, a cualquiera se le ocurre decir que vamos a cambiar el modelo de Senado que tenemos o
no,
a desaparecerlo.
Imposible.
A cualquiera, teniendo la posibilidad de colocar ahí a gente, claro, que nos molesta en otro sitio.
¿Pero qué decía el protagonista de Clavijo y de Cerolo?
Bueno,
y del aforamiento y de esto.
El mismo Santiago Pérez, ¿no?
Claro.
No hace mucho, ¿no? Se quejaba.
Pero no,
de lo que va a hacer.
Echaba espuma por la boca.
Porque él se va a aforar en un tribunal superior. Cuando
sí,
uno es concejal, no tiene ningún tipo de aforamiento.
Pero para Santiago Pérez todo esto es responsabilidad de Coalición Canaria. No hay nada detrás.
El problema es que se lo compramos.
El discurso.
Y se lo compramos desde un partido político que se llama Partido Socialista Obrero Español, al que abandonó por su interés personal de Santiago Pérez y por su proyecto individual. Y ahora se vuelve a interesar. ¿Por qué? Porque algo habrá que tapar,
claro,
de lo que Santiago Pérez sabe de la época del PSOE. Y habrá que pagar con dinero ajeno las miserias de un partido político.
Ahora te digo lo que dice Javier Abreu de Santiago Pérez pues en la portada.
Se puede despachar bien, porque
vale.
Javier Abreu sabe de Santiago Pérez.
Pues ahora te digo lo que dice Javier Abreu de Santiago Pérez. Por cierto, vamos a escucha, porque tengo al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, portavoz también de este del equipo de gobierno, don David Hernández. Don David, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo de saludarle, tenemos estos 10 minutos por delante. Vamos con una noticia que tiene que ver con con la eliminación de 3 conexiones irregulares de aguas fecales en el entorno de la antigua piscina. El ayuntamiento ha tenido que actuar. ¿Nos puede contar esa actuación? ¿Cómo se llegó a este conocimiento de estas 3 conexiones irregulares de aguas fecales, ya digo, en el entorno del enclave de esta antigua piscina municipal de la ciudad turística?
Sí, bueno, hace unas semanas, durante el transcurso de los trabajos de construcción del futuro centro insular de deportes acuáticos,
sí,
pues se detecta una conexión irregular de vertidos fecales, en este caso en las redes pluviales, que transcurre por todo el entorno de la piscina municipal. Para ubicarnos en calle Luis Lavalle y avenida José María Campo y Arena.
De acuerdo.
Procedentes de varios inmuebles, en este caso de los baños del cementerio, de los baños del polvorín, que eso sí, verdad, que no se estaban utilizando, vamos, estaban cerrados.
Claro.
Y de un edificio residencial ubicado también en esta zona, ¿no? Al detectarse estas conexiones irregulares, pues nada, se ponen en contacto con nosotros, no solo desde la dirección de la obra, sino desde el propio cabildo. Y nada, pues nos alertan de lo que está pasando. Nosotros, de manera urgente, procedemos a contratar unas obras para su reparación,
sí,
que acabaron precisamente el viernes pasado con el asfaltado final, ¿no? Es un problema que creemos que es grave, o no, creemos, ¿no?, que es bastante grave,
uh-huh,
y que creo que hemos actuado con
claro,
diligencia,
claro,
y lo hemos solucionado en una semana prácticamente.
O sea que se elimina, perdón, concejal, se elimina cualquier posibilidad de vertido indeseado al mar, ¿no?
Sí, en este caso sí. En este caso, además, la tubería, en este caso de pluviales, atraviesa toda la obra de la piscina y ya, bueno, pues la obra ha dado fe, ¿no?, de que eso ya no se produce, de que los edificios y los baños, en este caso, que estaban conectados a esas redes pluviales, ya se han conectado a la red de saneamiento,
uh-huh,
con lo cual, pues bueno, el problema se ha solucionado.
Porque estamos hablando de conexiones irregulares.
Sí, conexiones irregulares hay más, ¿no?, que que se hacían, que se donde por donde se sacaban las
sí, sí.
El agua de saneamiento en este caso y que no estaban detectadas, ¿no?
Uh-huh. Pero estas conexiones llevaban mucho tiempo, por lo tanto, instaladas, ¿no?
Claro, muchos años, sí, muchísimos años. ¿Qué pasa? Que todo lo que está en el subsuelo es complicado de verlo y de identificarlo, ¿no? En este caso, con las excavaciones de la obra, pues se ha puesto al descubierto, ¿no?
Uh-huh. ¿El coste de los trabajos corrió a cuenta del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz?
Sí, 31.000 euros en este caso.
Uh-huh. ¿Y Aqualia ha tenido algo que ver en esta serie de trabajo? ¿Fue informada, eso sí, ¿no? Entiendo.
Sí, Aqualia fue a quien se le contrataron los trabajos. Estos trabajos no tenemos recursos municipales para poder llegar a reparar esto y no solo repararlo, sino repararlo de manera urgente, ¿no?
Uh-huh.
Y ha sido Aqualia quien se le ha asignado este contrato de 30.000 euros.
¿Y estas obras, concejal, de alguna manera han interferido en el desarrollo de los trabajos de construcción de este centro insular de deportes acuáticos?
Hombre, podrían haber interferido si hubiéramos tardado en eliminar el problema, pero no, se hizo, como le digo, a la semana de haberlo identificado ya estaba solucionado, porque sobre todo la conexión más grave, que este caso que era de un residencial, y esa fue la primera que se solucionó. La del polvorín en este caso no significaba ningún problema porque estaba cerrado. Y nada, al par de días de haber contratado el servicio, pues se solucionó. Uh-huh. Por eso no incide nada en el desarrollo de...
De acuerdo, de acuerdo. Entiendo que usted también lo deja muy claro en la nota informativa del ayuntamiento, que hay que seguir avanzando en todo lo que tiene que ver en la mejora de las instalaciones, en este caso, por ejemplo, de la red de saneamiento del Puerto de la Cruz.
Sí, totalmente. Ya intervenimos al principio, hace ya algunos meses, con una bomba también averiada en los baños de San Telmo, que también lo hicimos de urgencia, y también pues detectamos de unos baños que una bomba que rectificaba, digamos, el saneamiento de estos baños para meterlo en la red de saneamiento, pues también estaba averiada, pues también actuamos de urgencia, y es algo que hay que seguir, que hay que seguir trabajando en toda la red municipal de saneamiento para que con el tiempo esto se elimine de manera definitiva.
Para terminar, hace pocas fechas el Puerto de la Cruz puede disfrutar del paseo del Ciprés o del paseo de Agatha Christie. ¿Valoración del concejal?
Hombre, pues yo creo que fue una obra, las obras tienen un inicio y tienen un fin, pero también tienen un proceso, ¿no? El proceso de explicación, de trabajar con los vecinos, de que los propios vecinos pues modifiquen o se ajusten a las necesidades de la obra, todo el tema de los materiales, o sea, este trabajo creo que ha sido modelo, una coordinación excelente, ¿no? Con los vecinos que entendieron la obra, no desde el principio, pero al final han quedado satisfechos, no solo los vecinos de la zona colindante, que es lo que a priori tienen más incidencia, ¿no? En el transcurso de las obras, sino en el resultado final, ¿no? Creo que el resultado final es espectacular. Se ha conseguido, ¿no?, la integración de la casa con el paseo. Si subes a los peldaños de la acera, ves cómo, miras hacia abajo, ves cómo todo se convierte en un entorno como era antes, ¿no? Que conectaba directamente la casa con el paseo de los cipreses, y creo que ha sido todo un éxito, ¿no?
De acuerdo. Por cierto, el mantenimiento del Camino La Costa, ¿hay constancia de que ese gran paseo, ese gran Camino de la Costa, se está manteniendo y no va a suceder la desgracia de que se abandone como ha sucedido en alguna que otra ocasión con algún que otro emblemático lugar del Puerto de la Cruz?
Hombre, no tiene por qué, es una obra que además todavía está en garantía, que la hemos visitado, sí, varias veces después de que se entregó. por todo el tema de los materiales en primera línea, en primera línea de mar, todos los materiales de metal, pues en principio todo está en orden. Si ha habido algún desperfecto, pues nos hemos encargado de requerirle a la empresa, pero en principio no tiene por qué suceder, ¿no?
De acuerdo, pues recuerden ustedes, el ayuntamiento elimina tres conexiones irregulares de aguas fecales en el entorno de la antigua piscina. Esta semana, la pasada semana, concluyeron los trabajos. En una semana se dio culminación a estos importantes trabajos detectados durante los trabajos de construcción del futuro Centro Insular de Deportes Acuáticos. Y hay que seguir mejorando, dice el concejal, y yo estoy con él, la red de saneamiento de la ciudad del Puerto de la Cruz. ¿Por qué? Porque hay que evitar la contaminación, por supuesto, de las aguas, de las aguas del subsuelo, y que nada se vaya a parar al mar y que dañe el mar y lo que ello ocasiona. Pues concejal, don David Hernández, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, portavoz del Grupo de Gobierno, como siempre, yo le doy las gracias por la confianza que tiene depositada en un servidor. Gracias de verdad por dar la cara siempre. Un abrazo muy fuerte. Le espero en la tertulia cuando usted quiera, ¿de acuerdo?
Vale. Un abrazo y segundo teniente de alcalde para que después no haya...
Ay, sí, es verdad. Uy, que luego Carolina... Pero usted cree que Carolina subirá ahora. No creo, ¿verdad? No creo. Bueno. Oye, que fue un lapsus del periodista nada más. No pasa nada. No he degradado a Carolina porque no es mi intención. Oiga, que me salió del alma lo de primer teniente de alcalde, ¿eh? Eso sí, bueno, eso sí. Bueno, en fin,
no sé
que
si
fue segundo
tiene síntoma, pero bueno, el absurdo tiene cualquiera.
Todo se andará en las próximas elecciones. Un abrazo enorme.
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Si nos está escuchando Carolina Rodríguez a esta hora de la mañana, que es lo mejor que puede hacer, escuchar Gente Radio y trabajar, por supuesto, que es lo que hace Carolina Rodríguez también.
Se puede hacer a la vez.
Se puede hacer a la vez, ¿no? Y si Carolina lo hace, Carolina Rodríguez lo hace perfectísimamente. Pues claro, he degradado a Carolina Rodríguez, pero fue un lapsus, ¿eh? Carolina Rodríguez es la primera teniente de alcalde y David Hernández es el segundo teniente de alcalde. Lo que pasa es que tiene mucho protagonismo, más protagonismo que ella, aunque los dos han hecho algo que en política tiene consecuencias. Vamos a ver. Ella es la primera teniente de alcalde y tiene unas responsabilidades enormes en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Y don David Hernández es el segundo teniente de alcalde y tiene unas responsabilidades asumidas de gran envergadura en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Otro día, valoraremos el trabajo que están desempeñando los dos con esas grandes responsabilidades que tienen asumidas en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Otro día.
¿Por qué? ¿Porque te animas para hacerlo?
No, porque... no me toques las palmas,
si te lo
que yo me arranco
poniendo
a bailar.
Huevo,
me arranco
te lo estaba
a
poniendo a huevo. No, otro día, de verdad.
Hay que puntualizar que este señor, don David Hernández...
Oye, para todo hay que consultar con los vecinos para estas obras.
No. Es el portavoz, ¿no?
Es el portavoz del grupo de gobierno.
Es el portavoz.
El portavoz.
El que porta la voz.
La voz autorizada.
El que explica las cosas.
Si no habla el alcalde, habla el portavoz. Vale. Menos en la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz.
Vale. No es que tenía una duda. Digo, este es el portavoz. Hostia, ¿cómo serán los de...
¿Te parece cortito?
No, cortito no. Es una persona normal, pero...
Cortito en el sentido de que no da la talla.
Habilidades comunicativas pocas.
Bien.
Oye, igual estaba espeso, ¿no? Pero a mí me ha costado trabajo entender lo que estaba diciendo.
Más o menos siempre es así, David, ¿eh?
¿Sí?
Sí, siempre es así.
Ah, yo lo conocía, y profesor. Ah, ¿no? Y
es, profesor. Es una persona
que
muy
tenía,
preparada.
Que tenía
muy
una
preparada.
Capacidad de explicar las cosas, sintetizarlas y condensarlas. Hay mucho que hablar de la red de saneamiento del Puerto de la Cruz y mucho que hablar del contrato de Aqualia. Mucho que hablar.
Pues, mira.
Entre otras cosas, preguntarle a los oyentes de Gente Radio desde cuándo conocen a la empresa Aqualia al frente del suministro de agua potable y saneamiento en el Puerto de la Cruz.
La pregunta te la hago.
Lleva ya unos pocos de años.
Lleva años.
Vale, ¿desde cuándo están ustedes oyendo hablar de la depuradora de Punta Brava?
Si me lo preguntas a mí.
Unos pocos de años. ¿Y desde cuándo ustedes ven manchas marrones en frente de la costa del Puerto de la Cruz?
Pues desde hace ya, como has dicho, un porrón de años.
Unos pocos de años, ¿no?
Sí.
¿Se ha mejorado? Hay que tener un poquito de vergüenza para decir que tres conexiones irregulares de saneamiento de aguas fecales se van a la red de pluviales. Por favor.
A ver, explica, porque tú de esto sabes.
No, yo no es que sepa, simplemente por sentido común. Si hay una empresa privada que está gestionando el suministro de agua...
¿Hay que exigir?
Como se exige en otros municipios colindantes y cercanos. Donde lo
que se han tomado este asunto muy en serio.
Lo primero que tiene que hacer una empresa privada que viene a explotar una red de agua pública durante un periodo de años, y hablamos desde un gobierno socialcomunista que a lo público le importa mucho, ¿no?
Supuestamente.
Vale, pues entonces a lo privado habrá que exigirle que cumpla con los contratos que tiene la administración pública, ¿no? Y no de ahora, que llevan ya unos pocos de años.
Sí.
Vamos a revisar esas redes de saneamiento, si son tres conexiones lo que hay. De aguas negras, aguas de pluviales.
Damos por hecho, que hay muchas más conexiones irregulares.
Hombre, las manchas marrones que aparecen cada vez que hay una tormenta en frente, la gente cuando llueve no hace más caquitas. Lo que hace es que sale agua por las redes de pluviales y arrastra la mierda que está acumulada. Y zapar una manchita marrón con espuma, la men,
sí,
¿no?
Sí. La ve todo el mundo.
De hace tres días, ¿no? Eso lleva aquí tres días. Y después dice, no, es que se rompió el comisario submarino. No, hombre, no se rompió. El comisario submarino está. Lo que pasa es que arrastra la mierda que está en las pluviales cuando llueve.
En esta cuestión, ¿tú crees que tiene más músculo la empresa privada que el ayuntamiento? Pregunto.
Me sonrío. No es que tenga más músculo, es la única que tiene músculo.
Ajá.
Es decir,
el ayuntamiento está flácido.
Yo creo que los contratos no están bien hechos, porque el que tiene que tener el control es el administrador público. El que tiene...
Lo doy por hecho.
Vale. Pues aquí hace unos años, recuerdan, en la red de alumbrado público y la red de baja tensión era del ayuntamiento. Era y es propiedad del ayuntamiento. Eso mejoró en cuanto entró una empresa privada a gestionarla, ¿no? Sí. Fundamentalmente porque empezaron a cobrar la luz, ¿verdad? Y sí. A poner contador y que todo el mundo pagara.
Sí.
Bueno, pues no se olviden que el agua la llevan pagando toda la vida, el Ayuntamiento de Puerto La Cruz. Al igual que el Ayuntamiento de Los Realejos, el Ayuntamiento... El agua siempre es un bien municipal. Y que una empresa privada venga a explotarla, me parece muy bien, siempre que aumente la calidad. Y la primera calidad que necesita el Puerto La Cruz desde hace 30 años es la red de saneamiento. Para que venga nadie a poner esa medalla porque ha detectado en una obra de la piscina, pues le ha puesto un nombre enorme, ¿no? No sé, Complejo Deportivo Insular de Artes Acuáticas, la piscina.
La futura piscina.
La piscina insular, venga.
Vale.
Han visto ahí tres conexiones y nos hemos puesto la mano en la cabeza y hemos gastado 30.000 euros por la cara que encima se lo dan a la empresa que debería de tener, desconozco el pliego, pero debe tener como obligación la supervisión y el reconocimiento de las redes de saneamiento de este puerto.
¿Quieres decir que ese trabajo...
Que le han dado un premio, le han dado 30.000 euros. ¿Cuánto habrá costado esa reforma de verdad?
Ajá.
Eso no nos interesa y debería estar incluido en el contrato.
¿A ti te parece escandaloso que el ayuntamiento haya puesto 30.000 euros ya de entrada?
A mí me parece escandaloso que se ponga una medalla por eso.
De acuerdo.
Eso es lo que me parece mal. Y además que no sepan explicarlo bien, porque el que lo está explicando sabe que no está bien. Porque David Hernández no es tonto.
No, yo te aseguro que no es tonto.
No es tonto, no es tonto. Pasa que es que le cuesta trabajo darle la vuelta a una cosa que es una responsabilidad del ayuntamiento con un contrato con una empresa privada que gestiona un servicio público. Y la noticia es que me he gastado 30.000 euros de los impuestos del Puerto de la Cruz en darle una obra a una empresa que ya tiene una obra grande y una responsabilidad, y si no las tiene debería tenerla, de mantenimiento de una red de saneamiento.
Te quiero aquí siempre a mi lado, ¿eh? No lo olvides, ¿eh? Vamos con la siguiente conexión porque hoy es martes. Tenemos que saludar a nuestro compañero Juan Jesús Ayala. Ayala, buenos días.
Hola, Lorenzo, buenos días, ¿qué tal?
Me alegro muchísimo de saludarte, como siempre. Bueno, vamos con la noticia que ha alegrado muchísimo a Santiago Pérez, porque ya Santiago Pérez tiene el camino expedito para convertirse de nuevo en senador por la isla de Tenerife. Bueno, senador por Canarias, ¿no? Y el que fuera presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, obviamente algo había que hacer con él. Y ya tenemos a Blas Acosta con una nueva responsabilidad porque se convierte en viceconsejero del gobierno de Canarias. ¿Qué valoración haces de la llegada de nuevo de Santiago Pérez, ya veterano, veteranísimo en política, jubilado en labores docentes en la Universidad de La Laguna? ¿Qué valoración haces de esta llegada de Santiago al Senado y el hecho de que su enemigo, su adversario, como tú lo quieras definir, Blas Acosta, expresidente del Cabildo de Fuerteventura, pues nada, ya sepamos que es viceconsejero del Gobierno de Canarias?
Bueno, estas son las cuestiones incongruentes de la política y que vienen siempre adornado con un ropaje esperpéntico, porque yo me imagino que Santiago Pérez estará contento de su nuevo cargo público, pero no debemos de olvidar el marchamo que ha tenido en la política canaria Santiago Pérez, con el cual yo no tengo nada personal, pero Santiago Pérez fue socialista, después hizo una agrupación privada, por llamarlo de alguna manera, para enfrentarse también al mismo socialismo, después se hizo nacionalista, nacionalista cuando ingresa en Nueva Canarias, y ahora de nuevo pues vuelve al eterno retorno nietzscheano de volver al socialismo, cosa que me parece para él debe ser estupendo, pero no cabe duda que es un esperpento en la política canaria, que todos estos fenómenos que se están dando por personas concretas, nosotros estemos en el patio de butacas perplejos, y luego en el ámbito político, abarcando un poco más la situación del oponente, que era Blas Acosta.
Sí.
Blas Acosta, ¿no?
Sí.
El que fue
presidente de Fuerteventura.
Cabildo de Fuerteventura, que pugnaba también por el mismo sitio, pues en vez de estos partidos que son progresistas, que han venido a poner nuevos condicionantes en la sociedad, resulta que siguen con las viejas mañas. O sea, vamos a no pelearnos. Yo te doy a ti el Senado, y a ti te nombro viceconsejero de Economía, creo, ¿no?
Sí.
Entonces, volvemos hacia atrás, no avanzamos. O sea, tenemos que contentar a todo el mundo. Eso se hacía hasta hace bien poquito, pero la gente, esta gente que viene con una impregnación de progresismo, que no le esa palabra no se la quitan de la boca, pues vuelven a ser, y perdona que te lo diga, una chafalmejada más en política.
Una chafalmejada más, estoy contigo. Además, asegura Santiago Pérez que obviamente él se convierte en senador por exigencia del actual alcalde de La Laguna, Luis Geray, que se lo ha pedido, pero con una condición, que no deje la ciudad de La Laguna, por lo tanto seguirá siendo concejal de urbanismo en el equipo de gobierno Santiago Pérez. Así que tendrá responsabilidades en el Senado y seguirá teniendo máximas responsabilidades en el Ayuntamiento de La Laguna. Yo de verdad, o estás en el Senado o te quedas en el Ayuntamiento de La Laguna, una de las tres, cuatro ciudades más importantes de Canarias, pero en Madrid y en La Laguna, o una de dos, o das a demostrar a la sociedad que lo del Senado hay que hacérselo mirar ya desde hace mucho tiempo y es un cementerio de elefantes donde poco o nada se hace, o estás desprestigiando la importancia que tiene la ciudad de La Laguna, porque en Madrid y en La Laguna entiendo que para trabajar por el bien común no se puede estar.
Sí, no, da la sensación de que tampoco hay material humano que poner en rodaje para cubrir puestos.
Correctísimo.
Entonces, lo que sí está claro es que el Senado es una cámara opaca, no sirve, no es una cámara territorial por definirlo a sí misma, es una cámara que, bueno, allí van a desembocar aquellos a los cuales hay que hacerles algún favorcito que han hecho y que tendremos que de alguna manera valorarlos y situarlos ahí. Y efectivamente es lo que tú dices, la ciudad de Laguna es una ciudad importante y en lo que respecta al urbanismo, tiene que tener todavía muchas vías de desarrollo en ese aspecto, y no se puede trabajar en los dos sitios. O vas a un sitio a no trabajar, a dormir la siesta, o te quedas en tu sitio irrumpiendo con programas y con inteligencia todas aquellas cosas que requiere el desarrollo de la ciudad de La Laguna. O sea, da la sensación de que aquí hay privilegios, personas
claro.
que pueden desdoblarse como si fuera el misterio de la Santísima Trinidad, con perdón de aquellos que se puedan sentir un poco ofendidos, y son tres en uno. Y no te extrañe que aparezcan tres en uno. Esto no puede ser.
Puede dar la sensación, puede uno tener la impresión de que a lo mejor Santiago Pérez lo que está es un poco temeroso ante su futuro judicial, ¿no? Porque lo que ha dicho Santiago Pérez de los senadores aforados, llámese Miguel Cerolo o Fernando Clavijo, pues no hay más que echarle un vistazo a la hemeroteca más reciente para saber lo que ha dicho Santiago Pérez de esta figura y de estas dos personas. Y ahora tenemos a Santiago Pérez, senador aforado. La pregunta está clara, ¿no? ¿Tendrá verdadero temor y por eso llega al Senado Santiago Pérez?
Yo no sé, yo creo que hay no lo sé a ciencia cierta, pero creo que hay un medio lío ahí entre Abreu y él de silencio administrativo.
Perdona que te interrumpa, porque Javier Abreu lo que dice es: siento pánico ante las presiones de Santiago Pérez y Sandra Rodríguez. Siento pánico ante las presiones de Santiago Pérez.
Entonces, claro, ahí también esta señora, que es la señora también de López Aguilar, que es un,
sí,
un punto importante en el PSOE canario, ahí ha habido, por lo que uno lee, ¿no?, por lo que uno lee, un contubernio extraño, una persecución a ultranza sobre personas, el no dormir, el estar siempre mirando el código penal o el código administrativo para ir en contra de personas, con razón. Son, entiendo yo, pero es un sinvivir que han tenido muchas personas en el trayecto de su vida política y yo creo que tampoco les puede quitar de su verdadera profesión y su verdadero trabajo, que es hacer vida pública, no estar en el contubernio, no estar en la agachadilla para ver qué pasa, para ver qué deje de pasar, para sobresalir en ese aspecto. Yo creo que las cosas son un poquitito más lineales y sin tanto subterfugio.
Uh-huh. Oye, preguntándote por las consecuencias de la pandemia, esta crisis, así lo titula el periódico El Día Hoy, la crisis vacía 27.000 locales y oficinas en Canarias, ¿no? El cierre de negocios y la expansión del teletrabajo, asegura el rotativo, reducen la demanda de estos espacios en las principales ciudades del archipiélago. Es terrible, ¿no? Te pregunto, como analista de este programa, ¿tú ves al final del túnel una pequeña luz de esperanza en todo esto?
Yo, si quieres que te diga la verdad, no la veo. No la veo porque aquí está todo basado en la vacuna. La vacuna va a abrir la avenida del bienestar y va a reponer en su sitio todos aquellos que han sido damnificados por la pandemia, sobre todo estos pequeños empresarios que encima que tienen que seguir pagando impuestos y no haciendo ningún tipo de caja, se ven estrangulados camino de la muerte económica, por así decirlo. Entonces, el futuro, y concretamente aquí en Canarias, está en la vacuna. Entonces, vamos a ser honestos. Actualmente se han vacunado las dos dosis 56.000 canarios. Se dice que en el verano estarán vacunados el 70%. Yo creo que no hay que ir a Massachusetts para la alta matemática, para si hacemos las cuentas, no habrá posibilidades de que el 70% se vacune a final del verano, ni siquiera a final de año. Entonces, Canarias somos 2.200.000 personas que no a todo el mundo se le va a vacunar, a los niños seguramente se esperarán. Entonces, vamos a no contar mentiras. No, si la solución es esa, si hay que esperar por esa solución, como se suele decir aquí, hay que esperar sentado, porque eso no va a ser de la noche a la mañana, ni va a ser a final del verano. Y si el turismo también está esperando, porque el pasaporte, el carnet vacunal nos abra las puertas, pues unos países sí, otros países no, sí. Y aquí estaremos preparados, y sobre todo nuestra gente no va a estar vacunada.
Así de claro. Mira, para terminar, ayer 8M, Día Internacional de las Mujeres, titula el diario de avisos que ni la lluvia, ni el frío, ni la pandemia silenciaron al feminismo, con centenares de personas que se manifestaron ayer por diversas ciudades, entre ellas también La Laguna y otras ciudades de nuestro archipiélago. ¿Qué valoración haces tú de ese 8M y de estas marchas, manifestaciones, concentraciones que se repartieron por nuestra tierra?
No, vamos a ver, la mujer no cabe duda que a lo largo de la historia ha tenido, vamos a ponerlo entrecomillado, o le quitamos las comillas, opresión. Ha habido una razón patriarcal, que es en realidad la que ha imperado hasta hace bien poquito. Y luego me da a mí la sensación de que hay una especie de guerra larvada de tipo de sexo. O sea que hay como una especie de revancha, porque se está hablando, y por parte, yo la oí ayer, de la ministra de Igualdad, Montero, dice, el presente vamos a desarrollar que el feminismo siga mandando, pero el futuro será feminista. Entonces, hay como una especie de supremacía, sí, donde la mujer se va a situar arriba y el hombre se va a situar abajo. Hay una especie de guerra soterrada, de lucha de clases, vamos a llamarlo así, de lucha de clases. Entonces, la mujer, sobre todo en muchos ámbitos de la administración, de la universidad, de la vida judicial, concretamente, va bien en lo que respecta a la equiparación que se tiene de salarios y de puestos de trabajo y de puestos de responsabilidad. De los 5.000 médicos que hay en Canarias, está mitad y mitad. La mitad son féminas y la otra mitad son masculinos. Puestos de responsabilidad, pues mira, las gerencias de los hospitales, de la mayoría de los hospitales, están en manos de mujeres. Los puestos de muchos hospitales, no solamente las gerencias, sino puestos de responsabilidad, están en el servicio, está en manos de mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que están tan capacitadas como el hombre. Pero lo que no podemos es ir por el camino del revanchismo, de la supremacía, de pensar que el horizonte, que lo que debe de esperar a la mujer es que sea el mundo sea feminismo. Feminismo puro y duro, ¿no? Tiene que haber la igualdad, repartirnos los papeles con tranquilidad, con seriedad, con responsabilidad y sobre todo con capacidad. Capacidad tiene el hombre y capacidad tiene la mujer. La mujer ha estado oprimida, se le está respetando, se está luchando desde todos los ángulos de la sociedad para que la mujer acceda a su puesto que se le ha relegado en la historia, pero que tampoco sea esto que se esté intentando de una manera solapada y a veces no tan solapada hacer una guerra al hombre.
Suscribo plenamente tus palabras, de verdad, Juan Jesús. Las suscribo plenamente, de la A a la Z. No podemos, y además yo no creo ni quiero este feminismo radical, porque no es feminismo, es embrismo en toda regla, y yo defiendo el feminismo y la lucha de la mujer por conseguir esa igualdad. Pero ese embrismo que lo que intenta es machacar y convertir al hombre en enemigo de la mujer es un absurdo en toda regla. Juan Jesús Ayala, querido amigo, querido colega, te doy las gracias, como siempre, por estar aquí todos los martes, todas las mañanas, durante estos minutos de análisis de la actualidad informativa. Te despido hasta la próxima semana. Saludos muy cordiales y un abrazo desde el Valle de la Orotava.
Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo martes. Saludos.
Hasta el próximo martes, un abrazo. Diego, antes de ir con Adolfo González, yo creo que estas últimas palabras de Juan Jesús Ayala, de uno de nuestros analistas a lo largo de la semana, yo creo, en fin, yo las suscribo plenamente en la referencia al radicalismo que se está imponiendo en el feminismo, que tú también lo has defendido desde primera hora de la mañana.
Lo estamos comentando desde hace ya algunos días y algunos meses y algunos años, que realmente el camino del feminismo en este país creo que tiene la dirección equivocada, que no se puede establecer, tiene que ser un feminismo integrador, no puede excluir a nadie.
Claro.
No puede ser unos contra otros, es el mismo fundamento.
No puede ser la mujer contra el hombre, ¿verdad, Diego?
Es que parece que es lo que quieren. Y el hecho del ministro de Igualdad que se convierta en una sociedad feminista donde la mujer esté por encima del hombre, pero
eso es una locura.
El revanchismo.
No, pero es para encerrarla en un psiquiátrico.
Sí, pero es que decir, no está bien. Es que es ministra de Igualdad hace año y medio y le quedan otro par de años y medio.
Y la compañera del vicepresidente, no lo olvidemos,
Bueno, es ministra.
Que es compañera
de... Pero es ministra por ser la madre de los hijos de Pablo Iglesias.
Claro, es así. Eso no es feminismo,
Eso es igualdad. Yo, perdona que te diga, siempre venimos hablando de lo mismo. Es decir, la mujer tiene que luchar por tener la igualdad de oportunidades, de derechos y de libertades. Punto. Cuando reconoce que es un ser inferior porque tiene unas normas que la ayudan a llegar. Insisto que a mí me han convencido de que eso era necesario.
Claro.
Para conseguir la igualdad había que darle ventaja al sexo oprimido. O el género, ya no sé cómo se... Yo me pierdo con esto de sexo y género. Bueno, a la mujer había que darle más oportunidades. Había que
forzar. A la mujer.
Era cierto. Yo estaba en contra de ese planteamiento, pero me han convencido de que era necesario. Pero era en pasado, en pretérito indefinido. Ya no es necesario. Ya este país tiene una constitución y un sistema democrático con un Estado de Derecho y unas leyes de igualdad lo suficientemente poderosas como para que ninguna mujer se sienta discriminada. Y no hay ninguna norma que discrimine en negativo a la mujer. Hay algunas que habrá que mantener en el tiempo discriminándola en positivo. Que, insisto, me han llegado a convencer. Por un periodo de tiempo no muy largo, pero que una mujer se sienta amparada por una legislación que la pone por delante de un hombre por el mero hecho de haber nacido con vagina, y encima una de las preocupaciones sea una ley trans para que algunos que digamos, yo es que yo prefiero ser mujer porque tengo más derecho, venga, pues me voy a quitar lo que tengo y me voy a poner una vagina. De verdad, que es que lo de la ley trans es antifeminista y la prolleva.
Es que hay muchas feministas que están en contra radicalmente de la ley trans.
Es que hay que darle normalidad a las situaciones, no darle ventaja a
nadie. Dentro de Podemos hay mujeres que ya se están manifestando y están escribiendo
manifiestos. Y hay una ruptura del movimiento feminista porque ya es que se están pasando. Se están pasando porque lo que no puede ser es que sea un...
Porque es destruir la lucha feminista.
No, insultar y descalificar a una persona porque no piensa igual que tú. Tú no eres demócrata. Respeta la opinión de diferente. Yo no puedo creer que defienda la igualdad de mujeres y hombres, con lo cual me debo considerar feminista, y tú me llamas a mí de todo menos feminista. cuando además he tenido que hacer un ejercicio de autoeducación para deshacer el camino que ha mandado.
Y lo hemos hecho, ¿eh? Y lo hemos hecho.
Muy bien hecho, además. Porque lo hemos hecho desde el convencimiento.
Yo creo que tenemos un notable alto, vaya.
No, pero además que desde el convencimiento las cosas quedan más maduradas en la pose de las personas, que cuando vienen impuestas como única norma, ¿no? Ayer pasó una cosa en la Comunidad de Madrid, que Ayuso, bueno, el gobierno autónomo de Madrid prohibió...
La presidenta Ayuso.
Prohibió que la ministra de Igualdad diese una conferencia
en un instituto. ¿Por qué? Porque hay que aclararlo. Porque iba directamente a captar, lo voy a decir así...
A ver, ¿qué hace una ministra dando una conferencia en un instituto?
Iba a acoger a esos alumnos y a convertirlos en una masa alienada para sencillamente... Bueno, sí, lo digo yo. Ese mensaje.
Ese era el objetivo.
La mujer tiene que liderar.
Pero ese era el objetivo porque la directora del centro era amiga de ella y llegaron a un acuerdo. Pero ¿qué hace una ministro o una ministra? ¿Cómo se dice?
En el caso de ella, una ministra.
¿Una ministro?
¿Una ministra?
Vale, venga. Una ministra de Igualdad dando una conferencia en un instituto. ¿Qué hace ahí? De verdad, es decir, la agenda de esta señora, ¿a qué la dedica?
Mira, un oyente dice, lo que buscan, querido Diego, es el money y de sus fundaciones para su uso y provecho personal. Pues sí, también.
Pues sí.
Chiringuito.
Entre otras cosas. Ayer yo discutía con una persona muy cercana donde decía que el movimiento feminista es una justificación o una excusa para que muchos vagos y vagas vivan en torno a un problema que se ha generado porque realmente no existe.
El feminismo que yo conocí y soy mujer, Lorenzo, no es el feminismo de ahora. El hombre no es mi enemigo.
No, es que el hombre debe ser el defensor del feminismo.
Claro.
Tanto como la mujer, porque si vamos a la
igualdad... Y debe participar del feminismo.
Claro, porque es un problema social, no es un problema de mujeres contra hombres. No, es un problema de la sociedad, que como sociedad hemos construido, una sociedad machista, una sociedad donde el poderoso era el hombre. Eso, hemos sido todos partícipes, que han sido los hombres contra las mujeres. No, mire usted, cómplices han sido hombres y mujeres. La sociedad la hemos desarrollado entre hombres y mujeres. Y hay personas machistas, hombres, y personas machistas, mujeres.
Te doy un minuto porque es la última hora. El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Puigdemont.
A pesar del voto de Podemos.
A pesar de que el vicepresidente del Gobierno de España, Pablo Iglesias, y su partido han presionado en Bruselas para que no se llevara a cabo este paso tan importante para la justicia española.
Insisto.
El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Carles Puigdemont y a los otros dos eurodiputados, Clara Ponsatí y Toni Comín. Quedan, por lo tanto, a disposición ya de que la justicia española les diga, vengan ustedes para acá.
No, de la justicia belga.
Sí, es verdad.
De la justicia española.
Me olvidé de mi querido oyente belga, al que le mando un saludo, pero sí es verdad. Aquí juega un papel clave Bélgica con la justicia belga, que no es aliada de la justicia española.
No es aliada de ninguna justicia europea. Exacto. Es decir, no es un problema de Bélgica contra España. Es que Bélgica tiene una situación jurídica.
Y muy complicada también.
Muy complicada, y por eso están en Bélgica, no están en Holanda,
claro.
Ni en Alemania, ni en Dinamarca.
Es que si están en otro país europeo, ya estarían aquí.
Exactamente. Es decir, un problema del sistema judicial belga, de las normas,
pero
de las
leyes. Pero se ha dado un paso que legitima el hecho de que el Estado de Derecho español tiene razón. O sea,
hombre,
este
lo que
señor es un fugado y aquí no hay más que...
Lo que es muy peligroso
de la justicia
es que
española.
Una de las patas que sostenta al gobierno, que son tres, porque claro, para que las cosas sean estables son trípodes. Hace una silla de dos patas y se cae. De cuatro mejor, pero de tres ya funciona trípode. Pues una de esas tres patitas, que es Podemos. Y la otra, que son los independentistas radicales, porque hay independentistas que no son radicales, los radicales, los enemigos del Estado que se llama España. Esas dos patitas del gobierno de este país, que son tres, PSOE, Podemos e independentistas, dos de ellas han hecho todo lo posible en Europa porque desacrediten la fiabilidad y la garantía del Estado español y que consideran a estos señores unos presos políticos, no unos políticos presos, o unos políticos delincuentes.
Qué bueno.
¿Vale? Dos de las tres patas. Eso es lo que realmente a mí me preocupa. ¿Qué imagen damos en Europa que dos de las tres patas del gobierno de la nación interceden por unos delincuentes potenciales, pues no están juzgados todavía, pero unos presuntos delincuentes, unos fugados de la justicia española, porque eso es innegable, se han fugado de la justicia española? ¿Qué imagen de gobierno tenemos en Europa?
Termino, Diego, despidiéndote, pero mi amiga me dice, ¿pero vas a despedir a Diego? Bueno, pues si lo despides, que sepa que es un crack. Bueno, pues dicho queda, querida amiga. Me alegro de que te guste la presencia de Diego, de verdad, porque es una apuesta firme de un servidor y durante esta hora de programa él y yo compartimos este espacio.
Aparte de pasárnoslo muy bien, ¿eh?
No necesitamos Viagra.
Bueno, es que el sexo está sobrevalorado.
Lo digo yo sinceramente, que el sexo está sobrevalorado. Esta hora vale mucho más que todo eso.
Y además no se suda.
¿Qué va? Te quedas tan tranquilo. Yo con mi café con leche, Diego tranquilito aquí, viene.
Yo ya vengo con el café tomado.
Sí, él viene con el café tomado, pero intentamos, de verdad, desde la honestidad, desde el rigor, también a veces con la dosis de humor necesaria, pero intentamos hacer bien nuestro trabajo, ¿sabes? Estamos, yo creo que pegaditos a la actualidad informativa para poder trasladarles a ustedes opiniones rigurosas, ¿eh? Rigurosas, sin caer en el insulto, en los gritos, en las mamarrachadas. Tenemos a los mejores analistas que nos acompañan también. Eso es lo que intentamos de lunes a viernes. Y yo estoy muy contento de tener a Diego desde hace ya tiempo ya aquí conmigo. Así que le despido hasta mañana. Hoy es miércoles, tío. Mañana es jueves.
¿No? Hoy es miércoles, no. Hoy es martes.
Hoy es martes, sí. Uf, qué confusión. Sí, claro, hoy es martes. Claro, si acaba de intervenir Juan Jesús Ayala hace nada, hoy es martes. Así que te despido hasta mañana. Mañana miércoles, vaya usted a clase, cuídeseme mucho y no te olvides el paraguas, porque no, a lo mejor hay agüita.
Acabar el día de hoy felicitando a todos los canarios por el estreno de un grandísimo senador del que vamos a disfrutar los próximos 2 años y medio, y que de verdad estemos muy contentos porque parte de nuestros impuestos se van a gastar en un gran trabajo que se va a hacer en el Senado.
La publi, porque vamos en busca de más protagonistas. La Villa de los Realejos, a partir de ahora, protagonista en las mañanas con Gente Radio. Damos los buenos días al concejal de Comercio y Desarrollo Local de este importante municipio del norte de Tenerife, Adolfo González. Concejal, buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Me alegro de saludarle, muy feliz de saludarle de nuevo, de contar con su confianza. Bueno, una nueva herramienta más que pone en marcha, en funcionamiento, el Ayuntamiento de los Realejos, porque el objetivo es que crear Ventor, bueno, se ha creado ya Ventor, Ventor.mobi, para que el comercio realejero pueda vender por internet. Se sigue avanzando, es una apuesta inequívoca, el siglo XXI ha llegado y la venta online también ha llegado para quedarse.
Bueno, pues esa es la idea, ya lo habíamos comentado en alguna ocasión que habíamos hablado, Lorenzo.
Sí.
Y bueno, pues hemos creado esta plataforma de venta de comercio electrónico para los establecimientos del municipio de Los Realejos. Su nombre comercial es Ventor.móvil. Hemos hecho un guiño a uno de los símbolos del municipio, claro, de Los Realejos, que es el Pensei Ventor. Se le hemos, claro, cambiado la primera letra de la B por una V. Y bueno, hemos intentado pues crear un concepto pues más comercial, al margen de la marca que es comercios con compraconcorazón.com,
sí,
que es la web municipal de comercio, y bueno, ya hemos hecho la presentación al primer grupo de comerciantes de Los Realejos. Estamos trabajando ya en este momento con 50 establecimientos, y bueno, le vamos a hacer una tutorización personalizada. Estamos ya iniciando pues esas sesiones formativas. Ajá. Porque bueno, pues para vender por internet pues hay que conocer muy bien la herramienta, y bueno, pues vamos a hacer un acompañamiento puerta a puerta de cada local.
Claro, porque además de estas formaciones que son muy necesarias para estas personas que ya han apostado por esta nueva herramienta, Ventor.mobi, es necesario concienciar, porque la venta online, como he dicho, ha llegado para quedarse. O sea, vamos a seguir teniendo el tradicional negocio abierto, el comercio abierto de toda la vida, lo vamos a seguir teniendo ahí, pero la venta online es una realidad que se impone e irá imponiéndose paulatinamente hasta convertirse en algo muy cotidiano.
Pues conocíamos los datos la semana pasada del porcentaje de ventas a través de internet que se había producido en Canarias en el año 2020. Estamos hablando del 25%. Estos datos,
ese es un dato,
los hacía públicos el gobierno de Canarias pues hace una semana, apenas una semana. El 25% del consumo en de productos de tipo comercial se habían realizado el pasado año a través de plataformas, de diversas plataformas de venta online. Ya estamos hablando de un cuarto del mercado. Claro. Y evidentemente, aunque son las las grandes superficies, las grandes empresas de venta, las multinacionales, las que están copando el mercado, sí es verdad que cada vez más, poquito a poco, el pequeño y mediano comercio está inmerso ya en este mundo. Nosotros en Los Realejos, la semana pasada, cuando manteníamos este primer encuentro con los comerciantes, algunos de ellos de Los Realejos ya estaban desde el pasado año vendiendo a través de de sus propias páginas web, ¿no? Es un mercado evidentemente al alza. Eso no quiere decir que no continuemos yendo a la tienda, al comercio, como siempre lo hemos hecho, porque eso va a persistir, esa forma de consumo seguirá estando, pero evidentemente es una realidad a la que vamos a darle una respuesta desde el ayuntamiento, desde la concejalía, a todos aquellos que se quieran sumar.
Obviamente, para que el oyente lo tenga muy claro, cuando un ayuntamiento, un grupo de gobierno, en este caso el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Los Realejos, decide poner en marcha, sacar adelante esta herramienta de trabajo, esto lleva meses, ¿verdad?
Un largo caminar,
un calvario, mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo.
No tanto un calvario, porque eso lo hacemos, la verdad, que es con muchísima ilusión.
Sí.
Con algún que otro que quebradero de cabeza, sí. Eso sí es verdad. Porque es una cuestión bastante compleja. Es verdad que esto no surge de la noche a la mañana. Esto nosotros llevamos trabajando desde pasado año analizando todas las posibilidades. Comercio electrónico hay de muchos tipos, plataformas, hay diversas plataformas y hemos analizado consensuadamente una por una a ver cuál es la que más se adaptaba a las necesidades que nosotros planteamos desde el ayuntamiento, los objetivos que queríamos cumplir, tener en cuenta también que tenemos que facilitarlo al máximo. Hay que tener en cuenta que muchos comercios conocen las herramientas informáticas, pero también son ciertamente limitadas, con lo cual hemos tenido que buscar una herramienta muy intuitiva, muy cómoda y sobre todo muy ágil, ¿no? Y además que el resultado final sea lo más limpio posible, lo más profesional posible. El producto se debe mostrar con una claridad bastante notoria, con una fotografía de calidad. Por eso también vamos a hacer unos talleres de fotografía específica para este tipo de servicio, etcétera, ¿no? Sí es verdad que no es de la noche a la mañana, la verdad que no.
Quiero convertirme un poco en abogado del diablo, pero entiéndame usted por qué. Vamos a ver, el gobierno de Canarias ha montado ya otra plataforma de comercio para este mismo objetivo. Y hay muchas que están surgiendo de ámbito privado, concejal, de ámbito privado, que hasta se anuncian en televisión. Nosotros tenemos una sección aquí semanal que habla de estas cuestiones y nuestro experto asegura que muchas de estas plataformas al final se convierten en plataformas ineficientes. Por lo tanto, lo que busca el Ayuntamiento de Los Realejos es que, ya que hemos puesto en marcha esta plataforma de comercio online, sea 100% eficiente, porque cada vez se escuchan más voces de que muchas plataformas, ya digo, el gobierno de Canarias tiene la suya, hay iniciativas privadas que hasta se anuncian en televisión, y resulta que luego la denuncia que llega es, pues no sirven para mucho. Hay que trabajar, por eso digo, en colaboración directa con el comerciante, para que esa plataforma, que es una buena herramienta, de verdad cumpla con esos objetivos.
Efectivamente, nosotros este asunto lo hemos valorado desde el principio, porque además yo, como concejal de comercio, he tenido diferentes encuentros y reuniones con representantes tanto empresariales como las asociaciones comerciales. Conocemos las herramientas que comentas, y ciertamente estas plataformas, si no tienen y tienen una persona o un equipo de personas que estén detrás de estas plataformas en contacto directo con el comerciante, al final pues terminan siendo plataformas que no se utilizan. ¿Por
claro,
qué?
Claro.
Porque no podemos introducir comercios para que coloquen sus productos en un primer momento y no hay un seguimiento posterior. Eso lo comentábamos en este primer encuentro, en esta primera Bravo. Reunión que teníamos con los Bravo. Comerciantes, donde les vamos a solicitar también una carta. Ellos van a tener que firmar un documento de compromiso de que van a tener esos productos al día, que se tienen que comprometer a Muy responder bien. A los clientes cuando les hagan un pedido, cuando les formulen una pregunta. Y si el Ayuntamiento de Los Realejos detectara en algún momento que hay algunos establecimientos comerciales que a la herramienta no le dan uso, el Ayuntamiento eliminaría directamente ese establecimiento comercial. Es preferible tener una plataforma con 20 establecimientos
claro,
que cumplan su servicio a tener 100, 200 que no les hagan un mantenimiento, no les hagan el seguimiento y al final la experiencia de compra, tú como cliente, si haces una consulta, una compra en una plataforma de este tipo y no recibes respuesta, claro. no volverás a entrar nunca más.
Indudablemente.
Pues, efectivamente, eso es lo que pretendemos. Y es verdad que yo aplaudo esas iniciativas que hay a nivel regional, incluso con el gobierno de Canarias, pero es muy complicado llegar puerta a puerta a los comercios. Estas inscripciones de estas plataformas mucho mayores se hacen se envía una invitación a través de correo electrónico para que los comercios se sumen. Hay que tener un contacto mucho más cercano con el tejido empresarial. Hay que entrar al comercio puerta a puerta, hay que explicárselo y deben sentirse comprometidos y deben sentirse parte importante de esa plataforma de venta. Si no es así, Y esa comunicación y relación que hay es a través de correos electrónicos y como uno más en una base de datos, tengan por seguro que eso no va a funcionar. Es mi punto de vista.
Pues es un punto de vista que yo comparto también. Y para terminar, hablamos del inicio de la formación de las primeras 50 empresas realejeras que se han inscrito. ¿En qué consiste esta formación, concejal?
Bueno, pues es una tutorización personalizada. Se les va a hacer un acompañamiento personal. Van a tener diferentes sesiones formativas, todas van a ser a través de videoconferencia principalmente. Bueno, en esa reunión que teníamos preguntábamos si alguno o alguna prefería que fueran presenciales. Todos serían
¿Sí?
impresos.
Ah, vale.
Todos estaban ya, tenían alguna herramienta de conexión, bien fuera por a lo mejor por Zoom, por Microsoft, para hacer esa formación, que ya tenemos experiencia previa. Hemos hecho cursos, hicimos antes de Navidad un curso sobre la presencia del comercio en redes sociales y funcionó bastante bien. Y por eso hemos vuelto a repetir el método. Vamos a tener varios talleres donde, se les explica exactamente qué es un marketplace, qué funciones tiene, y después, cómo manejar el PrestaShop, que va a ser un poco la aplicación predeterminada que se vamos a utilizar. Vamos a hacer una formación con respecto a ese programa específico. Y después, talleres de fotografía y talleres de selección un poco de los productos que puedan resultar de interés. Nosotros en un marketplace pretendemos que se coloquen productos a la venta que puedan tener un interés determinado, porque sean unos productos muy específicos, porque tengan unas características muy específicas que no encontramos en nuestro establecimiento comercial. Esas recomendaciones o esa guía también se las vamos a dar en una charla formativa.
Pues, concejal, como siempre, yo le agradezco la confianza que deposita en esta casa, en Gente Radio. Recuerden los oyentes, Los Realejos crea Ventor.mobi para que el comercio realejero pueda vender por internet, porque la venta online, está claro, ha llegado para quedarse y es necesaria la formación y el compromiso para que todo funcione como debe funcionar. Adolfo González, un abrazo enorme desde esta que es tu casa, a seguir trabajando.
Gracias a ustedes, Lorenzo. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, Los Realejos, que siempre está a la última, que nos da buenas noticias y que es grato, de verdad, tener a
a un político y a un gobierno, en este caso el gobierno de los Realejos, aportando siempre buenas noticias. Y antes de saludar a mi compañera, quiero también hacer llegar una buena noticia, porque habla de la villa y puerto de Garachico, y es que Europa, según informa hoy el periódico El Día, Europa aporta 2,6 millones para proteger a Garachico de la subida del mar. El gobierno canario lidera un programa que combina vigilancia y prevención de daños. Pues vamos a ver, la Unión Europea aporta nada menos que 2,6 millones de euros para financiar el proyecto Life Garachico. Esta iniciativa, liderada por el gobierno de Canarias y recientemente aprobada por la Unión Europea, tiene como principales objetivos mejorar la protección de esta localidad del norte de Tenerife ante la inminente subida del nivel del mar y futuros temporales marítimos, así como convertir a la villa y puerto de Garachico en un laboratorio viviente para medidas de prevención y sistemas de alerta temprana ante este tipo de fenómenos que pueden replicarse en otras zonas de Europa. Felicidades a la villa y puerto de Garachico. Durante muchos años ejercí la profesión allí y me siento estrechamente vinculado. Lo sabe el actual alcalde y lo saben muchos amigos que tengo en Garachico. Yo creo que no hay otro municipio que se exponga tanto a los embates del mar, a las subida del mar que Garachico. Por lo tanto, esta importante inversión de casi 3 millones de euros provenientes de la Unión Europea para este proyecto Life Garachico será muy bien recibido. Se convierte Garachico, por lo tanto, en un laboratorio para toda Europa. Para toda Europa, porque hay municipios, ciudades repartidas por Europa que viven exactamente lo mismo que experimenta Garachico. Viven exactamente lo mismo, pero nosotros tenemos la suerte de que esta cantidad de dinero y de que este proyecto se inicie en la villa y puerto de Garachico. Siempre los alcaldes de Garachico denuncian que muchas veces consiguen el interés de los medios cuando la mar se quiere adueñar de Garachico. Y Garachico existe los 365 días del año, ¿no? A ver si con este proyecto Garachico se defiende un poco mejor de los embates del mar. Aquí está Luz Casal como siempre, y a mi izquierda, ella siempre a mi izquierda, todos mis invitados se sientan a mi izquierda.
¿Por qué será?
¿Por qué será? La izquierda mola, sentarse a la izquierda. No, dicen, bueno, ya que estás tú aquí, no queda otra, me tengo que sentar a la izquierda. La derecha la tienes ocupada, me dicen algunos. No, y Marta también asiente, como diciendo, pues creo que
el
sí.
El protocolo, el que se sienta a la izquierda es el segundo.
Sí,
¿no?
Sí, exacto, es el segundo. Sí. Sí, sí, es el segundo.
Importante.
Sí, el más importante.
Después,
después
a la derecha ya van.
Ya va la cola. Marta Casanova, buenos días.
Muy buenos días.
Me alegro de saludarte, de tenerte aquí, de ser, como siempre, pieza importante de este programa. Cuando estaba con Diego Calvo y estábamos con Juan Jesús Ayala y con el primer teniente de alcalde del Puerto de la Cruz, David Hernández, y con el primer teniente de alcalde de Los Realejos, Adolfo González, y esto en una hora y 24 minutos de programa, si es que no paramos. De repente tuve una confusión y digo, hoy es miércoles, ¿verdad? Y Diego me tuvo que corregir, Diego Calvo, y dice, hoy es martes. Y digo, es verdad, hoy es martes porque está Marta aquí. ¿Qué sí. tal? ¿Cómo ha ido la semana de martes a martes?
Bueno, muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar.
Provechosa.
Sí, y el día de ayer muy provechoso también, el Día de la Mujer.
Ah, vale. Pues mira, antes de saludar a Sonia, ¿qué valoración haces del día del 8M y de las concentraciones, manifestaciones, marchas que tuvieron lugar por algunos lugares de la isla de Tenerife, pero ¿qué valoración
bueno,
haces?
Bueno, yo creo que han sido bastante respetuosas, sí, un poco bien. Para con el tema de la seguridad sanitaria, y me ha gustado mucho el movimiento en los medios de comunicación, apoyando casi la totalidad en este día, haciendo un despliegue informativo muy importante, y también, por supuesto, en redes, que ha sido brutal el refuerzo que ha tenido este día para un poco poner otra vez en la picota, pues la importancia de la defensa de los valores de la mujer y de donde tiene que estar, en igualdad de condiciones.
Qué bueno, de verdad. Bueno, pues ahora sí, ahora vamos a saludar porque hoy tenemos una entrevista en esta sección, siempre con mi, mi compañera y amiga Marta Casanova, porque ha conseguido ella, gracias a su gestión, obviamente, porque así lo ha considerado y nosotros creemos que es importante tener hoy al otro lado de, del aparato a Sonia García, ¿eh? Sonia García, que es la presidenta de BPW. ¿Qué es BPW? ¿Qué es BPW, Marta?
BPW Canarias, que ayer se presentó la puesta de largo de la mano de su presidenta Sonia García junto con la consejera de Igualdad Noemí Santana y también representantes de la COE, pues una asociación que tiene ahora mismo una dimensión internacional muy importante.
¿Sí?
Significa, la sigla es Business Professional Woman.
De acuerdo.
Y entonces estamos ya en más de 110 países.
Qué bien, de verdad.
Y con una fuerza muy importante y queremos hablar sobre todo con Sonia García, que es la presidenta y que nos acompaña hoy.
Salúdala tú primero, vaya.
Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Sonia.
Que me hayas invitado, buenos días.
Gracias de verdad por estar ahí, por aceptar esta, esta entrevista. Bueno, las palabras de Marta han dejado claro que estamos ante una iniciativa realmente muy importante con presencia en 110 países. ¿Cuál es el objetivo principal de BPW Canarias?
Pues no, el objetivo principal de nuestra asociación es, y de toda la federación a nivel internacional, es visibilizar el papel de la mujer y en el ámbito laboral y proyectarlo en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Y eso significa pues también analizar situaciones en las que aún pues vemos que no se está trabajando en igualdad de condiciones por sectores o por áreas o por temáticas y trabajar conjuntamente con empresas y administraciones para proponer pues iniciativas que reduzcan esas desigualdades y finalmente las consigamos eliminar ya de una vez, de por todas.
Qué bueno. En apenas un año de trabajo, ustedes ya se han consolidado en Canarias.
Bueno, nosotros llevamos 3 años.
Ah, 3 años.
Sí, lo que pasa es que hace un año fue cuando dimos el salto y nos integramos dentro de la Federación.
Perfecto.
BPW. Pero estábamos como BPW Tenerife, porque hasta ahora nuestro trabajo ha sido en el ámbito insular. Lo importante de ahora es que pasamos a ser una asociación de carácter regional y es maravilloso porque podemos unir a todas las mujeres empresarias y profesionales de Canarias en una única asociación, ¿no? Multisectorial, con mujeres de todo tipo, empresarias, mujeres que sean profesionales, mujeres que sean autónomas, mujeres que sean de todo tipo de profesiones. Y eso es, yo creo que tenemos una riqueza de unas dimensiones incalculables por el conocimiento y las experiencias de todo ese tipo de mujeres con nuestros perfiles diferentes y nuestras experiencias tan, tan diversas.
Te dejo en las mejores manos, te dejo en manos de Marta Casanova.
Sí, Sonia, y me gustaría que insistiera sobre todo en el epígrafe ese que habla de las mujeres profesionales, porque a lo mejor sí que se ha hablado de asociaciones de empresarias en otras ocasiones, hay más, pero insistir en la palabra profesional, que abarca un gran abanico de mujeres, ¿no?, de toda la tipología.
Sí, lo que nos estamos encontrando es que existen muchas asociaciones de empresarias, de mujeres, bueno, y también de empresarios, ¿no?, pero en este caso que estamos hablando de mujeres, más enfocadas al emprendimiento y a la mujer pues que tiene una empresa, ¿no? En algunos casos hasta puede que alguna asociación de directivas, pero una asociación como nuestra que englobe todo tipo de profesiones, mm-hmm, y que no hay una distinción sectorial, yo creo que esa es la gran diferencia de BPW, ¿no? Entonces tenemos mujeres de unos perfiles tan variados como los que te puedes encontrar en la sociedad, ¿no? Entonces eso sí es muy, muy interesante porque cuando estamos analizando cualquier tipo de temática, cualquier tipo de problema, la visión de cada una es muy, muy enriquecedora, ¿no? Entonces salen, la verdad, que cosas muy, muy interesantes.
Y para concretar un poquito las actuaciones previstas, un poquito a corto plazo, es una iniciativa muy bonita la de BPW Young, que habla un poco de las mujeres jóvenes, de esa cantera de mujeres que nos van a sustituir y que esperamos que con mucha fuerza pues también lleguen a las cuotas que ellas decidan.
Sí, la verdad que esa es una de las iniciativas me ilusiona y más cariño creo que le estamos poniendo, porque igual que existen asociaciones empresariales de jóvenes empresarios, de jóvenes empresarias, no hay una asociación de mujeres jóvenes que están en sus primeros años de carrera de cualquier tipo de profesión. Puede ser una doctora, puede ser una profesora, puede ser una mujer dedicada que trabaja en el mundo de la comercial. Es decir, esas mujeres que están iniciando sus carreras, que son a lo mejor llevan muy poquitos años, que todavía a lo mejor están cambiando de trabajo, probando cosas distintas, tienen una casuística de problemas a lo mejor totalmente distinta a una mujer que ya tiene su carrera consolidada o su negocio, o llevan un puesto no sé cuántos años, etcétera, etcétera. Entonces, es importante no solo desde el punto del relevo de la generacional de la asociación, contar con esas mujeres, porque sabes que algún día van a coger el mando de la asociación, el rumbo de la asociación, ¿no? Pero también para nosotras estar trabajando conjuntamente, identificando otro tipo de problemas que a lo mejor a nosotras ya, porque llevamos ya unos cuantos años ahí, hasta puede que se nos hayan olvidado, ¿no? Entonces, el estar en contacto, esta mezcla de generaciones también es muy, muy muy interesante.
Sonia, una pregunta por mi parte. Yo creo que hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Entre las mujeres y los hombres, todos juntos, ¿no? Para hacer oír con más fuerza la voz de las profesionales de Canarias.
Por supuesto, de las de Canarias y las de todo el mundo. Sí. La verdad que yo creo que estamos en una época muy bonita, donde no sé si es por la fuerza y el poder que tenemos con la comunicación y las redes, y que la información fluye de forma más rápida y más sencilla, que hay un movimiento global en que no solo las mujeres, se han levantado también muchísimos hombres, que a mí me encanta, porque cada vez veo más hombres que se acercan y quieren conocer nuestro proyecto y quieren colaborar y qué podemos hacer y vienen a nuestros eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que construir una sociedad más justa y más igualitaria no es un trabajo solo de mujeres, no es un trabajo de todas las personas, ¿no? Y es la única forma de conseguirlo, porque en muchas empresas hay mujeres liderando, pero la gran mayoría son hombres. Entonces es un trabajo que se tiene que hacer de forma conjuntamente, ¿no? Para cambiar las cosas. Y lo que tú decías, hay todavía muchas cosas, muchas temáticas que acometer. Ahí estamos viendo, y no lo decimos nosotros, son los datos objetivos que hay. Todavía tenemos brecha salarial, escasas directivas, solo un 34% de las mujeres directivas a nivel nacional solo son mujeres, ¿no? De los puestos directivos. Encima es un dato que está estancado. Todas las dificultades que la mujer tiene para conciliar, y si no lo vinculamos a la corresponsabilidad, en que la entendamos desde que somos pequeños y educamos a nuestros niños y a estos niños, que la responsabilidad de cuidado de mayores y del cuidado de las labores del hogar tiene que ser una cosa compartida, no tiene que ser la responsabilidad solo de la mujer, pues también hay un trabajo interesante ahí por hacer. Y luego toda la parte de profesiones masculinizadas, donde vemos que hay escasa presencia de la mujer, como que ahí ya desde niña se decide que hay profesiones que son para los chicos y ni siquiera se los plantean. Entonces todavía queda mucho camino por seguir avanzando, ¿no? Y por seguir trabajando, y eso es un poco lo que estamos centrados nosotras.
Bueno, termina, Sonia, Marta. Sé que tienes un poquito de prisa, que vas a entrar ahora a una reunión. Nada, invitar un poco, ¿no?, a todas las mujeres que nos escuchan, para que se acerquen también a todas las redes, que tenemos un amplio despliegue en las redes sociales sobre lo que es BPW Canarias, y bueno, abiertas, ¿no?, a invitarlas a que se sumen a este proyecto.
Y si alguna mujer, que ojalá alguna mujer no esté escuchando hoy y les despertemos ese interés, pues que nada, que a través de nuestras redes de PV Canarias nos pueden buscar, se ponen en contacto con nosotras y les contamos un poco más en detalle los proyectos concretos con los que estamos trabajando ahora y los fines más con un poquillo más de detalle, y por supuesto que hablaremos y aquí nos tienen para lo que necesiten.
Pues de verdad, nace BPW Canarias, la primera asociación de empresas, de empresarias y profesionales con repercusión internacional, y hemos tenido la suerte de tener durante unos minutos a Sonia García, la presidenta de esta nueva entidad, de este gran proyecto que nace y nace con fuerza. Así que yo me alegro muchísimo de verdad de que este proyecto esté ya plenamente consolidado, con mujeres tan valiosas como tú, Sonia. y muchas otras y muchas otras. Y además me ha gustado eso que has dicho, permíteme que lo resalte, que esto es cosa de todos, esto es cosa de todos, la mujer, el hombre, la mujer, todos juntos en este camino para convertir este mundo en un mundo mejor, vaya, para así resumirlo. Te doy las gracias por la confianza, te doy las gracias por estos minutos, para cuando tú quieras, sabes que tienes estos micrófonos a tu entera disposición, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, seguro que los aprovecharemos.
Gracias, Sonia. Un abrazo.
A ustedes. Hasta luego.
Bueno, a Sonia la hemos tenido que despedir, pero yo creo que esto merece la pena seguir ahondando un poquito más. Dar la espalda a esta realidad sería una estupidez por parte de la sociedad. Hay que apoyar este tipo de iniciativas, Marta.
Por supuesto que sí, y nunca está de más, y nunca claro. sobra, y no hemos llegado a ese nivel de igualdad que todas aspiramos, y hay mucho por y un aplauso pues a todas estas asociaciones que defienden el papel de la mujer profesional y también empresaria, y también hay otras asociaciones dedicadas a otro tipo de mujeres
animar,
que no trabajan.
Y hay que animar a muchas que den el paso.
Claro que sí, que estén ahí presentes y para alzar también nuestra voz cuando sea necesario.
Por supuestísimo. Yo creo que es una asociación muy necesaria, de verdad, muy importante, esta asociación de empresarias y profesionales con repercusión internacional. Además, con presencia, porque se une, ¿no?, a otras asociaciones de similares.
BPW es a nivel Spain, internacional, claro, está Spain, está en todo el mundo.
La internacional, exacto, y entonces es el mayor lobby empresarial que hay de mujeres en el mundo, con presencia en 110 países y además y estatus consultivo en Naciones Unidas y el Consejo Europeo. Ahí es nada, por lo tanto, obviamente es un enganche muy positivo para la mujer emprendedora de nuestra tierra.
Y ahora se ha visto con el teletrabajo todo
y hemos terminado de hablar del teletrabajo con Adolfo González y el teletrabajo
y te paras
ha llegado
a pensar y tú dices el teletrabajo para las mujeres, ¿qué ha supuesto? ¿Ha supuesto un avance en su
es una buena
derechos,
pregunta que yo puedo hacerte
o ha
a ti?
Sido un retroceso, y yo por lo que he visto en mi entorno,
¿sí?,
al final hay un mayor número de mujeres que han teletrabajado, pero que a su vez lo han compaginado con el cuidado de los hijos, con frente a los hombres.
O sea, pero entonces me estás pintando un panorama que no es positivo para la mujer. Porque,
por eso te digo que por un lado avanzamos, pero hay que analizar las consecuencias que ha tenido para la mujer el teletrabajo.
Sí, porque el teletrabajo ha llegado, la mujer, por ejemplo, como hombres que también están teletrabajando, pero la mujer teletrabaja desde casa, pero eso no implica deba desatender las obligaciones del hogar, sino que
claro,
tiene dos tareas.
Claro,
y dices tú, oye,
claro, y se ha sumado. Mira, yo tengo un dato que recabé estos días.
A ver.
Y dice que es que antes de la pandemia un 5% de los empleados públicos teletrabajaban.
Sí.
Un porcentaje que se disparó con la pandemia, todos lo saben, al 63%.
Sí.
Ahora se sitúa más o menos en torno al 22%.
Vale, pero llegó a estar en el 60%.
Sí, pero del total de las 44.300 personas que trabajaban en la agencia estatal, 25.000 mujeres y 19.000 hombres.
Más mujeres. Más mujeres.
Claro, y eso ha tenido pues sus repercusiones a la hora de las labores de hogar, del cuidado de los niños, que siempre recae el tema de la dependencia. Siempre recae en la mujer, nos guste o no nos guste, y son datos que
pero
están ahí.
El latiguillo este de nos guste o no nos guste, no, eso hay que borrarlo. O sea, si esa es la realidad, es la realidad. O sea, miren, yo tengo 59 años, Diego Calvo, que acaba de irse, tiene 56, y hemos dicho siempre por activa y por pasiva, si nosotros nos han educado y hemos tenido que esforzarnos, porque veníamos de una cultura, obviamente, una cultura muy machista, y nos hemos educado para compartir labores de hogar, lo reconozco humildemente, vaya, no me estoy poniendo ninguna medalla, esto debe estar ya implantado en la sociedad. Lo que no puede ser es que una mujer teletrabaje y las obligaciones de la casa también recaigan sobre ella. No tiene sentido, porque no va a funcionar bien la cosa. O sea, va a rendir mal, o bien en casa o bien en el trabajo.
Por supuesto.
Eso es así. Bueno, ¿algo que quieras añadir de esta asociación?
Yo creo que ya es una asociación con un respaldo importante, lo que decía, a nivel internacional.
Yo me alegro de haber tenido a Sonia.
Tiene visos de mucho éxito en toda Canarias.
Pues de verdad que me alegro mucho y me alegro sobre todo de que me hayas propuesto esta entrevista porque sabes que esto, además, que tiene las puertas abiertas y espero que Sonia lo haya tenido muy claro. Bueno, de la política local... Se te ve contenta porque ya sabes que Santiago Pérez ya es senador. Esta mañana
le han hecho en dos días una alfombra y le han abierto las puertas.
Qué maravilla. Y a su enemigo...
Quitando el Día de la Mujer, a una viceconsejera. Se la cargaron para poner a Blas Acosta, para dejar vía libre.
Lo había dejado este tema para ti.
A Santiago Pérez. Claro. Pero es que hoy Padilla...
O sea, Blas Acosta...
Que Padilla es...
Bueno, pero Padilla es el ojo... Yo creo que el dibujo de... Bueno, el dibujo...
¿Tú lo viste?
No, hoy no. Pero yo entro siempre... Pero, o sea, yo lo que quiero decir es una cosa, que es algo que sabemos los veteranos. A veces
una caricatura,
en este caso firmada por Padilla... Sin desmerecer a los columnistas, vaya.
Dice más
que un editorial y que cualquier columna de opinión de una firma muy, muy consolidada. ¿Qué nos cuenta hoy Padilla? Porque Padilla es el ojo clínico, ¿eh?
Mira, pues en la imagen se ve a Blas Acosta sentado en su puesto ya de la viceconsejería.
Ya lo tiene.
La antigua viceconsejera con sus bártulos marchándose.
Es increíble.
El día, y dice, y el presidente del gobierno a un lado dice, y con esta sustitución de una mujer cualificada por un político imputado por corrupción al que había que buscar un echadero, conmemoramos el 8M.
¡Wow!
Como ejemplo de la realidad que contábamos, combatimos. Perdón.
Bueno, pues esto es para ponérselo al presidente del gobierno de Canarias, hoy encima de la mesa, ¿no? Alguien que tenga mala leche de los que rodean, pululan por allí por la presidencia del gobierno de Canarias, se lo pone el primer periódico, ¿no? Pero con el dibujito de Padilla, y esto, pues esto es la realidad. O sea, vean ustedes, para el expresidente del Cabildo de Fuerteventura,
que era aspirante,
entra en la pelea por querer convertirse en senador.
Y la solución del partido.
Luego se retira, anuncia que ya no le interesa, que nunca le ha interesado.
Y al día siguiente,
cuando ya tenemos a Santiaguito, el hombre más querido de la Laguna, no puede dar un paso sin que la gente lo pare. Siempre y cuando usted pasee a la 1, 2 de la mañana, Santiago Pérez estará ahí. Bueno, pues nada más afirmar esto, Blas Acosta, ya le encontramos un carguito. Pero... Como ha dicho Marta Casanova, para llegar al cargo, ¿qué hacemos? Echamos a una persona cualificada. Pero vete aquí, la persona es mujer. El gobierno progresista, el gobierno del cuatripartito, el gobierno de las flores, el gobierno con Casimiro Curbelo, que es el gran defensor de la mujer. Pruebas hay de que es así.
Pero se le ha relevado por su falta de... porque ha hecho algo mal.
A ver, ¿qué ha hecho ella? ¿Qué ha hecho la pobre? ¿O qué ha hecho el pobre? En este caso, la pobre. ¿Qué ha hecho?
¿Le tocó a ella?
¿Le tocó? O sea, mira, te tocó. ¿Y ahora qué hacemos con ella? Que se va con sus bártulos, como dibuja acertadamente el maestro Luis Padilla. ¿Eh? Y no hay un periodista que hoy tenga lo que hay que tener para preguntarle si está cerca del presidente. Si está cerca del presidente o de cualquier otro miembro del equipo de gobierno, el señor Román Rodríguez, que ha tenido responsabilidades de gobierno. No hay lo que hay que tener para preguntarle, ¿así se celebra el 8M en el gobierno? Decapitando a una persona cualificada que está en esa viceconsejería para que entre un señor con problemas con la justicia.
Igual que Santiago Pérez,
que ahora dice que ni se le ha pasado por la cabeza que la persona que le ha empujado a ser senador es el alcalde de La Laguna, que él nunca tuvo esa intención ni esa pretensión. Nos tratan como idiotas.
Exacto. Además, yo recuerdo, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños? Decía, con la mano, fue a comprar huevos.
Eso me lo hacía bien, mami.
Este no sé. Pues es lo mismo, ha pasado lo mismo.
Sí.
Este dimitió antes de que le hicieran la moción de censura en Fuerteventura. Este se preparó, estaba para ser aforado, Santiago Pérez, y le buscaron un puesto de aspirante a senador. Este, a esta la quitaron de la viceconsejería para dejarle el puesto a, y Santiago se lo comió. Al final.
Y Santiago es el que Senado. Se lo va, claro, la joya de la corona, el Senado. Ha dicho Santiago Pérez esta mañana, lo vengo repitiendo a primerísima hora de la mañana, que lo que le ha pedido el alcalde de La Laguna es un factor sine qua non para que él fuese senador, ya es senador, será senador, alfombra roja, es seguir con las competencias en el Ayuntamiento de La Laguna. Por lo tanto, va a compatibilizar, será senador y al mismo tiempo seguirá siendo concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de La Laguna. Y dices tú, yo se lo planteé hoy a Juan Jesús Ayala. Le dije, Juan Jesús, o una de dos, o el Senado, con esta decisión que toma Santiago Pérez, se confirma que es un cementerio de elefantes y por lo tanto tú vas a pasar allí los últimos años de tu vida con el jacuzzi, etcétera, etcétera, y no doy un palo al agua, o bien el Ayuntamiento de La Laguna es un ayuntamiento de tercera, que cuando hablamos de urbanismo en La Laguna, lo lleva el senador. ¿Y cómo que lo lleva el senador? Estará aquí, ¿no? Las 24 horas. No, él está en Madrid, pero como en La Laguna lo de urbanismo es una cosa tan sencilla, ¿no? Pues a mí no me queda claro esto. Y además que dice Javier Abreu, hoy en el periódico El Día, creo que es, ¿no? Javier Abreu, tengo pánico.
Miedo, pánico.
Creo que está en portada, lo tienes en portada. Abajo, ¿no?
Siento pánico de Santiago Pérez y Sandra Rodríguez, la
ahí
abogada
está.
De...
Sí, la abogada, Sandra Rodríguez.
No, pero me hace gracia porque el otro día también escuché a Balbuena.
Pues, ¿qué dijo el bueno de Balbuena?
Defendiendo la situación de Santiago Pérez, que era muy necesario en el Senado se escuchara la sí, voz de... Pero vamos a ver, en el Senado ya hay
senadores canarios.
No, y para hacerle un poco sombra a Fernando Clavijo. O sea que Balbuena pone en valor la figura de Fernando Clavijo,
pero
frente a propios senadores que están ahora mismo en el Senado del Partido Socialista, que digo yo que algo tendrán que decir, o no estarán muy contentos con esas afirmaciones, que venga Santiago Pérez de Salvador de los senadores socialistas.
Es que él lo ha dicho hoy, que él va con esa intención de volver a dar voz a los senadores canarios.
Pero, entonces vamos a llamar, Lorenzo, llama por favor a los senadores socialistas que llevan
un
par de años.
Esto?
Claro, ¿ustedes qué pasa? Que han estado haciendo el toti
a la Bartola
y tiene que venir Santiago Pérez a darles lecciones.
Sí, eso es lo que ha dicho esta mañana en la cadena COPE a primerísima hora de la mañana Santiago Pérez. Ha dicho, recuerden ustedes que hay que los senadores canarios, y yo me voy a incorporar a este grupo, pues tenemos autoridad para hablar en nombre propio. Entonces, claro, él ya estaba como diciendo, yo llegaré allí a poner un poco de orden, ¿no?
Y por supuesto, te digo que no tiene que ser plato de buen gusto para los que
llevan allí trabajando
un tiempo.
¿Y nosotros qué? ¿Qué hemos hecho nosotros durante estos años?
Cuando su propio partido le dice que no.
Oye, que esta mañana, fíjate tú, es tan largo el recorrido de Santiago Pérez que en el análisis de Juan Jesús Ayala me sorprendió. Porque no lo tenía yo, o sea, se me había ido de la cabeza. Dice, pero que tú no recordabas que Santiago Pérez llegó a formar parte de Nueva Canarias. Le digo, claro, es que yo, Santiago Pérez con Nueva Canarias. Le digo, claro, hombre. Y
es
Diego
que
Calvo,
dado,
que estaba
es
aquí.
A dar
claro,
unos viajes ahí.
Claro, siderales. En la máquina del tiempo, o sea, se ha ido. Pero y me confirmaron, no. Iba pueblo por pueblo acompañando a Román Rodríguez, buscando el voto para Nueva Canarias. Se hizo nacionalista, por lo tanto, Santiago Pérez. Y yo, pero... ¿Y ahora la casa, la gran casa de Santiago, lo vuelve a coger? Y aquello de que Roma
no
paga traidores...
Exacto, no entiendo por qué...
El PSOE sí paga traidores.
Porque si tiramos de hemeroteca, las críticas que ha hecho Santiago Pérez al Partido Socialista...
Por favor. Y esta mañana era, hablando de Luis Geray Rodríguez, el alcalde de La Laguna, de que ha sido él el responsable de que este gran alcalde que tiene La Laguna, decía Santiago Pérez, es el responsable de que yo me convierta en senador. Uh-huh. O sea, y nadie era capaz de preguntarle, pero lo del aforamiento, lo que usted ha dicho de esta figura...
¿Y recuerdas todas las críticas a
todas
Fernando?
Todas las críticas a Fernando Clavijo, a Miguel Cerolo, todo lo que usted ha dicho, pero en esa entrevista no hay alguien que esté machaconamente recordando esto. Pero machaconamente. O sea, si yo tengo a Santiago Pérez, y lo he tenido muchas veces, en este momento lo tengo aquí, me perdonaría Santiago Pérez, pero yo es que no salgo de esta pregunta. No, es que no me interesa lo que vaya a hacer.
No, lo que tú decías, ya ha llegado el Pacto de las Flores para regenerar la política.
Exacto, Marta.
Ese discurso de hay que quitar las viejas políticas, las viejas... Sí.
Y tenemos esto que es tan feo, que ha ocurrido, que es vomitivo, de verdad. Han llegado para regenerar.
Sí.
Incluso los nuevos socialistas han dicho esto, ¿no? También el PSOE se apunta a la nueva regeneración de la política.
Cuando el PSOE lleva gobernando en coalición, ¿cuántos años?
Pero ¿cuándo ha estado fuera del poder el PSOE? Se lo traslado a los compañeros del Partido Socialista, alcaldes, etcétera. Y claro, muchos de ellos es que están en pañales todavía, lo reconozco. Pero es que... se ponen y me hacen frente. Dicen, hombre, muchas veces hemos estado en la oposición. Ah, ¿sí? ¿Pero cuántas veces? ¿Cuántas veces de verdad has estado fuera? Porque ellos se escudan, por ejemplo, el otro día, Pedro Martín, aquí en la radio, el presidente del Cabildo, se ponía muy serio.
No, y tú le preguntaste que claro. Estaba gobernando. Y dice, no, que no pero, le dejaban esos
claro,
temas.
Claro,
no.
la decisión la tomaba Coalición Canaria. Es que es simplemente para coger al Partido Socialista y a sus dirigentes y mandarlos al banquillo de por vida. O sea, si ustedes estaban en un gobierno, ¿qué hacían? ¿Poner la mano para cobrar?
Claro.
Porque todas las decisiones y todos los trabajos, para bien y para mal, los ejecutaba Coalición Canaria. Bueno, eso es un partido de gobierno. Eso es un partido. Ahora, si claro. Usted está en el gobierno...
No, y es que son los mismos que están ahora. Valbuena está ahora mismo en el
gobierno. En el gobierno de Canarias.
Miguel Ángel Pérez.
Sí, sí,
todos
sí.
Están son la
todos.
Coalición que estaban gobernando en el Cabildo con
y todavía
Coalición
tiene
Canaria.
La desfachatez.
Porque si tú me dices, no, son caras totalmente nuevas que no han estado... Pero es que son los mismos.
Y todavía tiene la desfachatez Santiago Pérez de decir hoy que claramente todo lo que se ha movido en contra de Santiago Pérez lo ha movido Coalición Canaria, que es el enemigo número
sí,
uno, ha vuelto
un
a decir...
Visceral.
Vamos a ver. Sí, lo de Santiago Pérez es un odio visceral, que le alimenta para seguir viviendo, políticamente, digo. Sin eso no puede seguir adelante. Pero los compañeros del PSOE que han compartido tareas de gobierno con Coalición Canaria, que son muchos... ¿comparten la misma opinión que tiene Santiago sobre el proyecto nacionalista? O sea, porque claro, ¿a qué juega el Partido Socialista entonces? O sea, si Coalición Canaria para el PSOE es el enemigo a batir, ¿por qué has compartido durante años, por ejemplo, 9 años en el Cabildo Insular de Tenerife?
Exacto.
Yo si considero que hay un proyecto que no es bueno para mi tierra y soy el líder de esa formación política... Lo que tengo muy claro es que no, yo no me siento con Marta Casanova, que es la líder de una formación política a la que yo respeto, pero que no
claro,
comparto
un poco por,
su ideario.
Exacto. Por decencia política, por...
Mira, es que lo has resumido, ¿eh? Por decencia política, tío. Por decencia política.
Por coherencia.
Por coherencia, por
con
dignidad.
Tus ideas, exacto.
Sí, pero es que pasó por Nueva Canarias también, Santiago Pérez. Yo es que, de verdad... Me quedo. En fin, está jubilado ya de la universidad, Santiago Pérez. Ya no da clases, ha dicho. ¿Eh? Ah, por cierto, se queda en La Laguna, pero no cobrará de La Laguna. Eso es una imposición.
¿Del Senado?
De La Laguna. Del Senado, sí. Porque hay que vivir. Hay que vivir. Hombre, Santiago, no querrás que no...
Pero bueno, a mí el culebrón que me gustaría seguir es el de Javier Abreu. Porque...
Ya lo citó Santiago Pérez esta mañana para hablar de lo que tengan que hablar ante la justicia.
Privado.
No, ante la justicia. O sea, judicializar todo. Todo. Y luego dicen que él no, que él es un hombre calmado, Santiago Pérez. Pero si yo, es que...
Todo lo judicializa.
Todo, efectivamente, ¿no? O sea, ¿tú crees que Javier Abreu, que no es santo de mi devoción Javier Abreu, y he tenido mucho contacto con Javier Abreu también... ¿Tú crees que Javier Abreu, cuando dice que tiene pánico, que es un titular muy bueno, ¿no? Tengo pánico de las presiones de Santiago Pérez y de Sandra Rodríguez, pero de Santiago Pérez. ¿Tú no crees que Javier Abreu tiene en su maletita?
Por eso te digo que esto es un culebrón que...
Esto es un culebrón que va a entretener.
Sí, sí,
que
sí.
Que va a entretener.
Sí,
sí. Y a lo mejor cuando hoy le dice Santiago Pérez...
Y él dijo que tiene todo grabado en un
claro,
pendrive.
Dice, nos veremos en... Quiero las pruebas, ha dicho Santiago Pérez. Bueno, ¿tú crees que Javier Abreu, al que yo conozco, habla por hablar? Si tú le vas a pedir las pruebas...
No.
Javier Abreu, que es perro viejo...
Es de todo menos tonto.
Es que como enemigo no es un buen enemigo.
No.
¿Verdad? No es un buen enemigo. No es una cosa que digas tú, ¡ay, esta mosquita me la quito de encima!
No, Javier
Abreu, si dice que tiene pruebas, a lo mejor la justicia dirá, estas pruebas no tienen ninguna validez. Pero para él tiene las pruebas.
Sí.
¿No?
No, y esto va a dar, en los medios sobre todo, va a dar mucho que hablar.
¿Tienes el libro? ¿No has traído el libro? No has bueno, has traído a Sonia.
Exacto.
Sonia García, no pasa nada. Has traído a Sonia García, que es suficiente. Sí. Más que suficiente.
Prometo la próxima semana.
No, no te preocupes. Querida amiga, hoy creo que vamos a tener día pasado por agua de nuevo.
Bueno, eso no es malo.
No es malo. Simplemente te digo que cuidado si vas a salir, que no te mojes, etcétera, etcétera. ¿Estás bien entonces?
Muy bien.
¿Lo has pasado fenomenal?
Sí, muy bien.
De verdad. ¿Quieres despedirte en inglés? No serás capaz, ¿no?
See you later. The next week, perhaps. Next Tuesday. See you here.
O sea, que nos vemos más o menos la próxima semana, el próximo martes, aquí en la radio, en las mañanas con Gente Radio.
Muy bien.
No, eso en inglés no.
In People Radio.
Bien, bien, bien.
See you here in People Radio.
Sí, la radio líder.
International.
La radio líder. ¿La radio líder?
Líder Radio.
¡Wow! Si es que...
¡Sota Caballi Rey! Tú dices todo al revés y hablas inglés.
Oh, qué bueno, tío, qué bueno eso. Y si no, vean ustedes, bienvenido Mr. Marshall y a Pepis Ver en la cantina, que ese es el...
¿Pero oíste al presidente hablando en inglés?
¿Qué presidente?
Víctor, el nuestro.
No, habla bien.
Sí, bueno, tiene un acentillo casi como el mío.
Sí, no, pero tú lo hablas bien, lo hablas bien. ¿Qué tenemos? La publi, vamos con la publi. Las 10 de la mañana en punto, estamos en directo en la radio líder del norte de Tenerife, las mañanas con Gente Radio. Poco a poco vamos avanzando en este programa. Comenzamos, ya lo saben ustedes, a las 8. Hemos tenido y seguimos teniendo a muchos protagonistas y ahora vamos a saludar, y para mí es un placer saludar a Jorge Bechillier, gerente de planificación asistencial del grupo Hospiten. Don Jorge, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, y buenos días a todos los radioyentes de Gente Radio.
Claro, le tengo que preguntar, Bechillieri, Bechillieri...
Bachelieri.
Sí. Bueno, pues ahí está, Jorge Bachelieri, gerente de planificación asistencial del grupo Hospiten. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos al doctor don Jorge hoy aquí en directo en la Radio Líder? Porque vamos a hablar del chequeo post-COVID-19. Verán ustedes, el grupo Hospiten pone a disposición de los pacientes que hayan superado la infección causada por... me va a permitir usted, doctor, que diga el maldito bicho, un reconocimiento completo, para localizar, tratar y seguir las complicaciones que pudiesen aparecer una vez pasada la fase aguda de esta enfermedad. Esto es así, ¿verdad, doctor?
Sí, es así. Efectivamente, estamos conociendo una enfermedad de hace poco más de un año y vamos apreciando toda su dimensión. Y lo que se ha observado en recientes estudios clínicos que van saliendo cada vez más es que una gran mayoría, según el estudio que leas, más del 70-80% de los pacientes que han tenido la enfermedad y que han cursado con ella, bien sea de manera leve, moderada o los casos severos, una vez superada tienen síntomas persistentes y alteraciones en algunos órganos. Por lo tanto, hemos decidido llevar a cabo un programa evaluación integral de todos aquellos pacientes que han superado la enfermedad para hacer un chequeo, identificar de manera temprana qué problemas pueden haber quedado residuales, qué órganos pueden estar afectados y hacer las intervenciones tempranas que permitan prevenir complicaciones, ¿no?
Claro, porque esta valoración que ustedes van a realizar, lo que busca también es el nivel de riesgo que podemos encontrar, sobre todo en las secuelas o complicaciones que deja el COVID.
Efectivamente. Hemos diseñado consenso de nuestro cuerpo de especialistas, de todos nuestros hospitales universitarios de Tenerife. Las pruebas que pueden identificar estos riesgos, de alguna manera clasificar en base a las patologías previas que pueda tener el paciente, su edad y los hallazgos del médico internista que realiza el chequeo, así como las pruebas que se efectúan. Y en base a eso, pues, puedes ir perfilando el tipo de paciente y a partir de ahí qué seguimiento se debe hacer de ese paciente, si se requieren pruebas o evaluaciones por otras especialidades. Todo esto dentro de un comité para seguimiento de COVID que tienen nuestros hospitales universitarios.
Varios oyentes ya se están poniendo en contacto con nosotros y además preguntan por algo que yo también tengo en el guión para preguntarle, y es las secuelas psicológicas que deja la COVID-19, el COVID-19. ¿Esto también entra dentro de esta valoración que se llevará a cabo?
Sí, hay una valoración de todo lo que es la esfera emotiva y psicológica del paciente.
Porque es una realidad, ¿verdad, doctor? Que esa secuela existe, ¿no?
De hecho, los síntomas persistentes y las secuelas más frecuentes que se observan, aparte de del cansancio, la parte de debilidad muscular, entre los más frecuentes están los trastornos emocionales posteriores a padecer la enfermedad, cuadros de depresión, de ansiedad, de inseguridad. Muchas veces relacionados, bien sea con la enfermedad, con la tensión o con todo esto en lo que nos hemos visto envueltos durante la pandemia, ¿no?
El chequeo, entiendo que ante la seriedad y el rigor con que se va a hacer, entiendo que llevará un proceso de varios días.
No, el chequeo está diseñado para la mayor comodidad y seguridad de nuestros pacientes.
Ah, qué bueno.
De manera que en un solo día puedan realizarse toda
Bravísimo.
La evaluación y estudios que tienen que hacerse. A partir de ahí, pues los resultados, una información completa y todas las recomendaciones y prescripciones que apliquen se le darán al paciente, pues posteriormente a la realización, en un solo día del chequeo.
Uh-huh. Un paciente que asegura que tiene enfermedad cardíaca, ¿esto también se valora en estas pruebas?
Sí, la valoración integral del internista es seguida además de pruebas en la esfera de cardiología, como es un ecocardiograma, un electrocardiograma y otras valoraciones de laboratorio. Lo que se ha observado, por ejemplo, en un estudio en un hospital de Frankfurt, es que hasta el 78% de los pacientes que superaban esta enfermedad presentaban algún tipo de alteración cardíaca, ¿no? En estudios de imagen, en cuanto a la fracción de eyección, que mide un poco la capacidad cardíaca, la bomba cardíaca. Uh-huh. Y ante esta situación, pues está claro que la valoración debe contemplar también la esfera cardiovascular, y así lo estamos haciendo.
Qué bien. Doctor, ¿pacientes asintomáticos pueden sufrir complicaciones?
Por supuesto. En este mismo estudio que acabo de mencionar,
¿sí?,
el 67% de los pacientes habían cursado la enfermedad de manera leve en casa o incluso de manera asintomática, ¿no?, habiendo sido identificados con una PCR positiva. Cada vez va saliendo más evidencia, lo que decía al principio de la entrevista, estamos hablando de una enfermedad que la estamos conociendo aún y que tiene poco más de un año y medio esta entidad clínica, y la evidencia de que los pacientes asintomáticos también pueden cursar con a posteriori con algún tipo de alteración a largo plazo, pues es cada vez mayor.
Uh-huh. Ustedes indican que aunque los principales problemas suelen aparecer de forma más frecuente en varones con antecedentes de todo tipo, cardiopatías, enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera, también la realidad es que cualquier persona que haya pasado por esta enfermedad puede desarrollar algún tipo de dolencia.
Así es. En un principio, a nivel mundial, la pandemia afecta mayormente en hombres. Sin embargo, las estadísticas de nuestro país, si bien al principio había un predominio masculino en todo lo que era la incidencia de la enfermedad y las complicaciones, esto a posteriori se ha ido equilibrando y pues a día de hoy las mujeres, incluso en un porcentaje discretamente mayor, también se ve afectada. Con lo cual estamos hablando de una enfermedad que afecta por igual pues ambos sexos, todas las edades, todo el rango de edad. Cada vez estamos viendo que la incidencia es mayor en personas más jóvenes.
Ajá, porque yo le quiero preguntar
de la pandemia.
Claro, yo le quiero preguntar por los jóvenes, porque claro, los jóvenes se dice, bueno, si, los jóvenes sin factores de riesgo, pero ellos también pueden al final presentar complicaciones a lo largo de los meses.
Desde luego. Esto, si bien las personas mayores con patologías previas, con factores de riesgo, son las que tienen mayor chance de cursar peor la enfermedad, esto también es evidente que hay un componente genético, que hay un componente que tiene que ver con la carga viral y con la atención temprana, ¿no?, que se reciba una vez infectado. Por otro lado, se está observando que efectivamente a largo plazo, una vez superada, y lo pongo entre comillas, la enfermedad, pueden aparecer de nuevo síntomas o complicaciones que no existieron al principio o en la fase aguda de la enfermedad. Esto es un tema que hay que tomárselo muy en serio. Por eso, pues aprovecho.
Claro.
Para recomendar que tomemos todas las medidas de protección, que sigamos todo lo que hay que hacer para evitar la transmisión y para cuidarnos, en general cuidarnos, y cuidar a los demás mientras nos cuidamos.
Oh, qué bueno ese mensaje, cuidarnos para cuidar a los demás, de verdad, es un titular está en la mañana de hoy. Se ha ganado usted probablemente el titular del programa hoy, doctor, Cuidarnos para cuidar a los demás, sí, es un gran titular. Recuerden los oyentes, Hospitén aconseja realizarse el chequeo post-COVID-19 a todos los pacientes, incluso los asintomáticos. Importante, incluso los asintomáticos. Y todas estas pruebas tan con tanto rigor que lo abarcan todo, absolutamente todo, en un solo día, para tener siempre muy presente la comodidad del paciente. ¿Se nos queda algo en el tintero, doctor?
Bueno, nada, solo agradecer la oportunidad que nos das para...
Por favor, el placer es nuestro.
Chequeos, para dar los mensajes que tenemos que dar diariamente. Y bueno, desearos a todos que estén bien y seguir recomendándoles que se cuiden mucho.
A ver si en esta ocasión el apellido lo digo correctamente, ¿de acuerdo? El doctor Jorge Bacheliere...
Excelente. Muchas gracias.
Gerente de Planificación Asistencial del Grupo Hospitén. De verdad, doctor, ha sido un verdadero placer, como siempre, esta colaboración que mantenemos con Hospitén y con el gran equipo de profesionales que conforman esta verdadera institución que tenemos en nuestra tierra. Ha sido un placer y un honor tenerle al otro lado del teléfono. Gracias por esta magnífica labor, por sus palabras aquí en directo en la Radio Líder del Norte de Tenerife. Un abrazo muy fuerte y a seguir trabajando.
Lo propio. Muchas gracias, Lorenzo, y siempre a vuestra disposición.
Nada, nosotros también, siempre a la disposición de Hospitén. Un abrazo. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Estas son las noticias y sobre todo las entrevistas que convierten al periodismo en algo importante, créanme. En algo importante. Todas las entrevistas son importantes. Todo lo que se aborda en un medio de comunicación a lo largo de prácticamente 3 horas de programa, a veces 3 horas y media, hemos llegado incluso a las 4 horas de programa. Todo es importante. ¿Por qué? Porque el objetivo que se persigue es informarles, es formarles, es entretenerles, ¿no? Son muchas horas de radio, ¿no? Pero hay entrevistas especiales. Y cuando hablamos de la salud, el periodismo debe volcarse y debe formarse y debe prepararse. Porque, créanme, yo también debo estar ahí, ¿eh? Debo estar ahí. Pero cuando a mí la casa me dice, Lorenzo, el próximo martes tenemos una entrevista del grupo Hospiten para hablar de un chequeo post-COVID-19. Tienes una nota informativa de apoyo, tienes al doctor que... Esto es de primero, ¿de acuerdo? Pero cuando yo sé que hay una entrevista así, por respeto a la gran familia de oyentes de Gente Radio, que es lo que luego saludaré a Ignacio Gómez Bursaco, él también lo tiene como regla principal, como respeto a los oyentes, hay que prepararse la entrevista. O sea, bucear siquiera levemente, no llegar a las fosas abisales, no hace falta, es simplemente bucear un poco, subrayar lo más destacado de esta nota, subrayar otras cosas que el periodista obviamente tiene que tener a mano, porque está muy apegado a la actualidad informativa. Hoy ha dicho el doctor, cuidarnos para cuidar de los otros. Con la COVID-19. Yo creo que este es el titular de la mañana. O sea, cuando hablamos de la enfermedad, Hospiten lanza el mensaje. Cuidarnos para cuidar de los otros. Y lo dice un doctor que está trabajando día a día con enfermos. Ojo, porque los asintomáticos, y hay un número inmenso de asintomáticos, también sufren estas secuelas. Y ha dicho el doctor, las secuelas psicológicas representan un número importantísimo de personas. Importantísimo. La secuela psicológica que deja el bicho, el maldito bicho, en la sociedad española y a nivel global. Una leve pausa y regresamos. Bueno, seguimos y poco a poco vamos avanzando hacia el final del programa. Y como siempre, los martes ya está aquí lo tengo. Tiene que estar aquí, Mita Corontero, el hombre que, ya saben ustedes, los jueves informa sobre el consumo, pero los martes está aquí para hacer ese análisis de la actualidad económica y empresarial. ¿Quién es él? Él es Ignacio Gómez Bursaco, Nacho, para los amigos. Querido amigo, buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues encantado de estar.
Tiene usted buena cara hoy, ¿eh?
Pues sí, oye, siempre venir al Puerto de la Cruz es agradable. Una temperatura, pues, con más calorcito que en Tacoronte. Sí.
¿Hace más fresquito en Tacoronte?
Sí, sí. Claro. Por lo menos donde vivo yo.
Hace más fresquito.
Yo no vivo en la costa, yo vivo en las medianías.
Ah, tú vives en las medianías.
Entonces, bueno, pues se nota.
Se nota. O sea, aquí estaremos, yo calculo que 21 grados, ¿no? Si acaso
sí,
21, sí, 22.
Pero yo he salido, pues, a 12 y a 13. Y un día que llueve, pues, la humedad todavía, la sensación de frío es mayor. Pero bueno, oye, a mí me gusta, ¿eh? Prefiero...
Ah, no. Vamos a ver, ¿vives donde tú quieres vivir?
Sí, sí.
Pues entonces, mira, aunque nevara, tú dirías, este es mi sitio, ¿no?
Sí.
Porque el otro día estaba yo viendo una peli, y creo que ahora vamos a hablar de alguna plataforma, estaba viendo una peli, por cierto, muy recomendable, uno tras otro, rodada en Noruega, en unas condiciones terribles, pero terribles, con un rodaje durísimo. Imaginen ustedes el norte de Noruega, si les cuento que había nieve, pues ya dirán ustedes, bueno, nieve para dar y tomar. Bueno, pero un paisaje, hombre, la película no es agradable y lo que te metía era el frío en el cuerpo, frío, pero frío, es que decías tú, pero Dios, ¿cómo pueden estar ahí? Pero cuando uno quiere vivir donde quiere vivir, ¿no? Obviamente no lo cambia por ningún sitio.
No.
Y entonces Ignacio tiene mucha suerte porque vive donde quiere vivir.
Sí. Verdad que en Tacoronte se vive muy...
Yo creo que el norte de Tenerife hay calidad de vida.
Sí, sí.
El norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista, hay calidad de vida.
Sí, por eso muchas personas pues también han optado por...
Y muchas personas cuentan que han tenido que desplazarse al sur muchas veces, ¿no? Y han tenido que ir a vivir al sur y echan de menos el norte de Tenerife muchísimo. Porque dices, como el norte, no encuentras otro lugar en la isla de Tenerife. Tenerife.
La verdad que no.
Bueno, pues a ver, eso. ¿Tienes algo con lo que quieres abrir hoy?
Sí, porque ahora mientras estaba esperando aquí fuera, estaba echándole un vistazo al blog Feroz.
No paras. Un saludo a Paco.
Que es el digital de Paco Almagro, de Francisco,
Paquito Almagro.
Sí, sí. Y dentro de sus noticias relacionadas con los medios de comunicación, sí, comentaba que, o comenta que Netflix se manda a mudar harto.
Es una mala noticia, ¿eh?
Sí, sí. Se manda a mudar harto de un rodaje que estaba haciendo.
Pero se manda a mudar de Canarias.
Bueno, de un rodaje que estaba haciendo en Lanzarote.
Bah.
Y esto me hizo recordar lo que hablamos la semana pasada del mal funcionamiento de las administraciones.
Y ese es el motivo.
Este es el motivo. Te comento la noticia. Ellos parece que estaban rodando la serie Bienvenidos a Edén. Un nuevo proyecto de Netflix y se han cansado ya de aguantar los problemas de la administración, en este caso, según dice Paco, relacionados con Costa, con la Dirección General de Costa, que esa es una competencia estatal, no está traspasada todavía al gobierno de Canarias.
Es cierto,
Él comenta que, bueno, pues silencio administrativo, no coger el teléfono, personal de baja, multitud de informes paralizados. Es la realidad que nos devuelve del utópico mundo en el que se nos hincha el pecho hablando de Canarias como plato natural y las ventajas fiscales que estas islas brindan. Para que después no te cojan el teléfono para hacer cualquier gestión. ¿Te acuerdas que de todo esto hablamos la semana pasada?
Y el retraso, en el rodaje para esta serie, ¿eh?
Sí, porque sí,
eso conlleva un retraso.
Se van
días y días parados,
sí,
ahí.
Se van a Teruel para montar allí una localización similar a Lanzarote.
O sea, se van a Teruel.
O sea, estarán buscando algún paraje mejor.
Sí, imagino, sí, sí, algún paraje de estos.
En medio desértico,
sí,
no
sí,
lo
sí,
sé.
Sí, en Teruel, sí, sí.
Entonces, bueno, este es un ejemplo más, en este caso relacionado con el mundo, con la industria audiovisual,
que
esa
es
que tanto se quiere potenciar en Canarias, gracias, para diversificar nuestra economía.
Se nos llena la boca, como dice Paco Almagro.
Se nos llena la boca, sí, sí, esto es un plato y tal. Pero luego llegamos a estas realidades. Cuando no es Costa,
son los parques pérdida de puestos de trabajo también aquí, ¿eh?
Claro, claro. Una industria que es un sector, no es masivo, pero sí hay profesionales. Hay una industria aquí que ya se ha ido montando, pues de profesionales especializados.
Claro.
En todo lo que... Porque la industria del cine o la industria de la televisión es eso, es una industria. No son solo los actores que
hay
son los
detrás
que vemos.
Mucha gente.
Hay muchísima gente. De hecho, en Los Goyas lo comentó el sábado, una parte que vi de Los Goyas lo comentaba. Se hizo un comentario, un reconocimiento precisamente a todas las personas,
a todos
los técnicos,
claro.
Todo el tema de vestuarios, iluminación, transportes, catering, alquiler de equipamientos, etcétera,
es
etcétera.
Y
aquí en Canarias, se ha ido creando esa pequeña industria. Pero no estamos en situación de perder ni un... ¿Te acuerdas que te lo decía la semana pasada?
Así
esto
es.
Al final son unos puestos de trabajo, unas horas o unos días de trabajo, Pues en este caso, porque venían a rodar ahí a Lanzarote. Y ahí habrá profesionales,
claro,
canarios.
Claro.
Aparte del movimiento, pues, de hoteles, siempre hay un movimiento de alquiler de vehículos. Algo siempre queda en las islas. Algo o mucho.
Son profesionales llamados de además, que están en, claro, otras islas y dicen, vengan ustedes para acá, para Lanzarote, porque está el rodaje y necesitamos,
exacto,
a estos profesionales.
Exacto. Bueno, pues con esta noticia arrancamos. Y esta la voy a conectar con el tema que tenía previsto tocar,
vale,
hoy, que es el de la formación.
Aquí lo tengo, sí.
La formación.
Hablemos de formación, los,
¿sí?,
certificados de profesionalidad. ¿Valen la pena? Preguntas tú.
Pues si valen la pena, eso es lo que vamos a analizar y vamos a...
Buena pregunta, ¿eh?
A comentar a lo largo de estos próximos minutos.
Los certificados de profesionalidad,
¿sí?,
si a mí me lo preguntan, que soy un desconocedor de todo esto, a mí me preguntan, si a mí me preguntan, oye, los certificados de profesionalidad, ¿valen la pena o no valen la pena? Yo enseguida digo, certificado, profesionalidad, trabajo, no sé qué. Sí, claro que valen la pena, pero claro, tú formulas la pregunta de entrada.
Sí.
¿Valen la pena? Es como, ¿sirven o no sirven?
O no sirven. Bueno,
venga.
Lo primero, aclarar qué es esto de los certificados de profesionalidad,
venga,
para
entremos.
Aquellas personas. Muchos lo conocen, pero hay otras que no, ¿no? Este sistema de certificación se pensó principalmente para dar un título a todas aquellas personas que, habiendo salido del sistema educativo, pues o no tenían ninguna titulación o la tenían muy básica Y, sin embargo, pues se fueron buscando la vida a lo largo de su trayectoria vital y se fueron especializando en distintas actividades profesionales. Pero no tienen un título, no tienen algo que les acredite que efectivamente son profesionales de esa actividad. Correcto. Y para eso se plantea hace unos años la creación dentro del plan nacional de cualificaciones, pues se saca esta acreditación. Es una acreditación para, tú pasas una serie de pruebas, bien de tipo reglado, es decir, asistes a cursos, pasas tus exámenes y demás, y también hay un sistema para, aprovechando esa experiencia profesional que ya tienes, también tienes que pasar una serie de pruebas y consigues también esta acreditación.
Muy bien.
Bien. ¿Cuál es la realidad ahora mismo? En el a escala estatal hay casi 600 certificados de profesional. Son 583. Sí, sí. Te pones a ver el listado y
es que tú ayer me lo pasaste yo dije, bueno, aquí paro ya.
Sí, sí, es enorme. En todas las ramas, en la rama de agricultura, rama de comercio, rama de industria,
minería,
etcétera. Hay un apartado también dedicado al mundo
de la comunicación
audiovisual, marketing, etcétera. Es enorme. Obvio, hay 583 de distintos niveles. Desde un nivel de iniciación básico, nivel 1, que es muy sencillito, hasta los de nivel más avanzado, que son el nivel 3.
El nivel 3.
Que ya suelen ser además cursos de larga duración, estamos hablando de sus 500, 600, creo que me pareció ver algunos hasta de 700 y 800 horas.
Es decir, pues es un curso largo, ¿eh?
Son cursos...
Sí, de 600 a 700 horas de clases.
Sí. ¿Y qué consigues con esto? No son títulos de validez oficial, es decir, no es el título de licenciado o de una formación profesional, de un ciclo medio o de ciclo superior. Pero sí es una acreditación, sobre todo de cara al mundo empresarial.
Claro, de que tienes...
De que tienes...
Ese certificado.
Esos conocimientos, y alguien ha certificado que los tiene. ¿Eh? Y ya te digo, sirve sobre todo, pues para algunas personas ha servido, si no tenían ninguna titulación, sirve para acreditarla.
Sobre todo, otras que dicen oyentes, si pierdes el puesto de trabajo.
Bueno, si pierdes el puesto, o para mantenerlo, o para mejorar dentro.
O para mejorar, de acuerdo.
O incluso para actualizar conocimientos, y en este caso voy a utilizar yo mi propia experiencia.
De acuerdo.
Yo, por ejemplo, en los años 90, a principios de los 90, hice formación en producción de cine y televisión en Madrid, por ejemplo. Hice también cursos de postproducción y montaje. Pero claro, el de producción ha habido cambios, pero no tanto, porque es la parte más organizativa. Pero en postproducción, montaje, edición y vídeo, pues eso, por supuesto, no tiene nada que ver la tecnología que había a principios de los años 90 con la que hay ahora.
Ha sido enorme.
Entonces... En mi caso, yo en el 2019 hice un certificado de profesionalidad de edición y postproducción. ¿Por qué? Porque quería actualizar mis conocimientos,
bravísimo,
por un lado.
Bravísimo.
Por otro, también certificar actividades que yo ya hacía pues de forma autodidacta, sí, en el sentido de que, bueno, dentro de mi profesión yo fui un adelantado en el sector, porque era lo que ahora hacíamos, un periodista multimedia.
Claro.
Que en los años 90 la gente me veía con cámara.
Imagínate presentarte como periodista multimedia.
Nada, aquello no era
aquí cosa... Aquí en Canarias, se digo, sí, en Canarias.
No, aquello estaban los redactores.
¿Y usted qué es, un marciano o qué?
Claro. Pero luego estaban los fotoperiodistas.
Ya está.
Y luego ya en el mundo audiovisual, pues los cámaras de televisión. Eso eran mundos totalmente diferentes. Y yo, por necesidades y porque me gusta realmente y me apasiona todo el mundo de la comunicación, y además principalmente el tema audiovisual, pues yo manejaba, vamos a ver, primero porque ya lo conocía, ya tenía formación, y segundo, porque me gustaba. Y sí, porque a mí me voy a impedir que aquí haga yo una foto o haga unos pequeños clips de vídeo porque tengo que hacer una pequeña información o quiero tener un material audiovisual, para las razones que sea. Bueno, la gente alucinaba, los compañeros
flipaba.
Pero bueno, eso ha sido también, ya te digo, de forma muchas veces autodidacta. Uno se forma, pero estás trabajando.
Está francamente bien.
Estás trabajando. Cuando tienes una empresa, pues tampoco tienes mucho tiempo para estar con formaciones regladas. Y en tus ratos, pues vas haciendo el trabajo. Y no lo haces peor que el que ha ido al Instituto de Formación Profesional.
Indudablemente.
O al que ha ido a hacer comunicación audiovisual en no sé qué facultad por ahí, o universidad. Pero hay una realidad, que cuando estás en el mercado laboral, y sean puestos oficiales o sea en una selección de personal, una empresa privada.
¿Esto requiere?
Pues al final, el titulito. Al final estamos con la historia del titulito. Y entonces hay que tener el titulito porque parece que, claro, tú puedes contar misa. No, no, yo hago de esto, yo hago de aquello o de lo otro. Bueno, eso lo dice usted. Y menos mal que en nuestro trabajo por lo menos tenemos siempre
pero
la hemeroteca.
Puedes presentar, claro, menos a, mal. Eso, a eso vamos. Es que
pero aún así, como en los procesos de selección y muchas veces los empresarios...
¿Usted quiere una demostración?
No tienes tiempo.
Aquí tiene.
Pues al final, para evitar que te descarten, pues al final tienes que ir con la retahíla de titulaciones oficiales diciendo qué has hecho, qué tienes y qué dejas de tener, ¿no? Bueno, esta es la realidad, nos guste o no nos guste. Por eso te digo que esa es una parte... de otro tipo de situaciones que se pueden dar. Ese reciclaje profesional, a mí me sirvió de reciclaje profesional y también me sirvió de acreditación de cara ahora a poderlo poner en un currículo.
Este país y la titulitis, una desgracia, pero de las grandes, dice otro oyente.
Sí. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo de la empresa privada hay bastante desconocimiento sobre la validez y para qué sirven estos títulos. De hecho, se han hecho algunos estudios, algunas encuestas sobre los resultados que los alumnos, los estudiantes, las personas que han sacado estas certificaciones han logrado luego en su vida laboral. Y en un estudio del año 2017 se comprobó que a la mitad de las personas que habían hecho estos certificados, pues sí, las había servido, habían conseguido trabajo o habían mejorado su situación laboral, pero a otra mitad no les había servido para nada.
Nada positivo.
Y entre ellos, una cuarta parte de esa gente a la que no le había servido para nada o que no, ellos no habían detectado que se les valorara, pues se encontraban con que las empresas mismas ni siquiera conocían o daban ningún valor a este tipo de
certificados. Yo te hago una pregunta, querido Ignacio. Dime. ¿Tú crees que... Yo creo que lo de la exigencia del título, a lo mejor estoy equivocado, se da más por imperativo casi legal en la administración pública...
Eso sí, eso por supuesto.
Por supuesto, que ser un que el título se convierta en un requisito indispensable para acceder al mercado laboral en una empresa privada. Por ejemplo, si yo soy un empresario de una empresa mediana y necesito un empuje publicitario y tengo a un profesional, llámese en este caso Ignacio Gómez Bursaco, que es un profesional multimedia con acreditada experiencia profesional, basta con que, oiga, a ver, enséñeme. Aquí lo tengo.
Sí, eso, vale. Eso te puede funcionar.
Perfecto, 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 perfecto. Esto es lo que quiero, perfecto, perfecto. Y luego tengo un montón de títulos aquí, ¿eh?
Claro.
Vale, de acuerdo. Yo no estoy diciendo que la empresa privada diga estos títulos no sirven para nada. No. Válgame Dios. Estas personas han estudiado y estas personas tienen su valía. Pero esta persona tiene, vamos a ponerlo en el mismo nivel. En el mismo nivel. ¿Por qué? Porque tiene una trayectoria de 20, 30 años que dice usted, vaya, esto obviamente debe tener el mismo peso que esto. Porque lo que aprendió trabajando de manera autodidacta, y aquí estamos demostrando que tiene una calidad, etcétera, digo la empresa privada, no digo la administración pública, que por imperativo legal obviamente se ve con las manos atadas. Sí. Y a veces, porque conozco a políticos que me lo han contado y lo he vivido de primera mano, se han llevado las manos a la boca porque han dicho no puedo, porque se lo impide la ley. Sí. Pero en una empresa privada,
bueno, depende de la empresa privada también. Si, por ejemplo, te metes en plataformas de selección de empleo, pues ahí entramos en la misma dinámica casi que de la administración, ¿eh? Igual que si vas cuando te registras en las oficinas de...
Pero yo hablo directamente con un empresario. O sea, yo hablo directamente de la empresa con un empresario al frente, que toma decisiones.
Bueno, ya eso dependerá del empresario. Y te puedo asegurar que la calidad del empresariado, por lo menos en Canarias, tampoco está para tirar...
No, cohetes ni voladores.
Cohetes.
No.
Entonces, si te encuentras con ese problema. Yo, por ejemplo, en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, cuando te registras, pues te piden la titulación. A ver, sí, con qué titulación vas. Claro, ¿cuál es el problema? Que tú puedes decir, vale, tengo la titulación, licenciado en tal, como es mi caso, pero luego hay un montón de conocimientos que han sido autodidacta, que adquirido, ha sido el desarrollo adquirido por una trayectoria profesional, pero no tengo el titulito. Entonces, cuando vas a decir, mire, y me apunta, sí, pero ¿y qué título tiene?
Pero lo hacen constar, ¿eh?
No,
o te puedes encontrar.
Te puedes encontrar que no.
Con una negativa.
Porque empiezan a exigir, claro, empiezan a exigir certificados, empiezan a exigir algún tipo de titulación que avale eso que dice que tú haces.
Pero en tu vida laboral, si en tu historial laboral, eso también debe contar también para el caso que tú estás exponiendo.
Bueno, lo puedes poner tú en tu currículum, en la vida laboral.
No,
pero
¿y para ellos no tiene ninguna validez?
Yo desde luego te comento mi experiencia.
Sí, por eso te digo, claro, me estás hablando de la...
Y desde luego, por ejemplo, y luego en la vida laboral, ahí queda registrado en qué empresa has estado, pero en el caso de los que hemos sido autónomos, estamos de autónomo. ¿Autónomos de qué? Usted dice que fue autónomo en el mundo de la comunicación, usted dice que fue autónomo en el mundo de la mecánica. Sí, y yo tenía un taller de reparaciones, aunque dejé la AFP, pero oye, soy un manita de tal.
Sí.
Luego he tenido que cerrar el taller y no puedo... Y cuando voy a apuntar, no, mire, usted lo que tiene, bachillerato, la primaria o... Entonces, dice, ay, y todo lo que yo he hecho, usted ha sido autónomo. Usted se lo comía y se lo guisaba, pero...
Pero yo creo que eso es una clara injusticia, ¿eh?
Bueno, pero las administraciones funcionan así.
Claro, se deja con el culo al aire a muchos buenos profesionales.
Pues sí, eso es lo que está pasando. Y otro tema que también quería tratar. Una vez visto cómo funciona o cómo está organizado este tema de los certificados, la cuestión es... qué contenido, qué programa, qué calidad, eso está actualizado, porque nos encontramos otra vez con la burocracia. Y a mí me pasó con el certificado que yo hice. Un certificado de tipo tecnológico, donde ha habido muchos avances, y menos mal que los profesores fueron responsables y dijeron, miren, y además nos lo explicaron así, dice, miren, según el temario oficial, nosotros tendríamos que darle a ustedes... en este caso, sistemas de trabajo que se empleaban eso, en los años 90. Yo digo, anda, lo que yo estudié en Madrid. Sistemas de cintas, por ejemplo, cintas magnéticas y tal. Dice, pero como eso ya hoy todo es a través de ordenadores, no vamos a estar perdiendo tiempo de nuestras clases en dar estos contenidos, aunque estaban obligados a darlo. ¿Qué hicieron? Que al final, en un par de horas, en un par de días, cubrieron el expediente y dijeron que sí, que nos habían dicho que existían determinadas cosas y tal. Claro, yo ahí me salió la vena periodista. Entonces pregunto, digo, pero bueno, pero vamos a ver esto, ¿cómo que el temario todavía está, se contempla en este temario dar este tipo de conocimientos que ya están totalmente superados, ya están obsoletos? Y eso sí es verdad que es obsolescencia tecnológica. Bueno, pues porque hay una comisión de homologación, de estudios, que no se reúne, pues yo creo que desde el año de Mari Castaña, se aprueba, eso y luego hay que llevarlo a los boletines oficiales, donde queda recogido perfectamente el temario, en fin, hay todo un entramado administrativo que va mucho más lento que los avances tecnológicos. Yo lo viví en el mundo, en este caso, del audiovisual, de la comunicación, pero me imagino en muchísimos campos...
Sí, en muchos... Claro.
Que,
bueno, la misma experiencia.
Que han ido progresando, y yo digo, bueno, si esto me pasa a mí, ¿qué estará pasando en tantos otros certificados? Porque a lo mejor, no sé, hoy se hace diseño en 3D, en ordenadores, y resulta que a lo mejor en el certificado todavía están hablando del delineante que con un lápiz dibuja y hace diseños y demás. Bueno,
no pues me extraña, dice un oyente, no me extraña que mucha gente se vaya del país con esta pinta.
Bueno, eso sería ahora, más por temas laborales.
Sí, claro, pero no.
No
pero
por bueno. temas de formación, porque la verdad es que hay interés en formación. Sí. Ayer mismo yo estuve en un proceso de selección.
Un oyente dice eso, ¿no? Dice, sí. sí, también es verdad, tiene que ver más con el tema laboral, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí.
Pero también es verdad que existe la fuga de cerebros, ¿no? Pero claro, la fuga de cerebros existe y va más allá también de la fuga de cerebros con la titulación. O sea, porque yo creo que hay en Europa, obviamente Europa es el primer mundo, pero yo creo que también las empresas privadas en Europa, el empresariado europeo de estos países tan avanzados, obviamente tú lo has dicho, hay mucho empresario aquí en esta tierra, que el empresariado que tenemos no es para tirar voladores, como sí. tú has dicho, ¿no?
Y ojo,
siempre hay excepciones.
Ojo, y yo soy el primero que pongo a todas estas personas en un pedestal.
Que, correcto, igual que yo.
Porque encima son pocos. Son los que están creando puestos de trabajo.
Correctísimo.
Socialmente, muchas veces, vilipendiado. Entonces, bastante mérito tiene alguien que con sus conocimientos y sus capacidades
mantiene, pues, una empresa abierta.
Mantiene una empresa, se ha animado a invertir, etcétera.
Contrata, etcétera, etcétera.
Y encima está, pues eso, contratando a 2, a 3, a 5 personas.
Pero yo puedo dar fe, Ignacio, de que en el norte de Europa, digo el norte de Europa, países escandinavos, pero también en Alemania, Dinamarca, Holanda, no es que se obligue a que se diga esto de los títulos no sirven para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. El informe PISA está ahí. Cuanto mejor nota obtengas en este informe PISA en educación, pues obviamente demuestras que tienes una sociedad mejor formada, mejor sí. preparada. Pero en el norte de Europa, este ejemplo sangrante que está contando Ignacio González no se da en muchas empresas o en la totalidad de las empresas, porque la persona que tiene ese bagaje profesional compite en igualdad de condiciones, porque es así, porque tengo personas que lo han vivido, uh-huh. en igualdad, no digo que saquen la ventaja, pero en igualdad de condiciones que la persona titulada. Y entonces hay una libre competencia. Señores, durante esta jornada ustedes van a hacer esta serie de pruebas para saber quién ostenta el cargo a disposición. Uh-huh. Y no es que el del título diga, pero yo... No. Y el que tiene 20 o 30 años de profesión diga, no, es que yo... No, señores, vamos a sentarnos y hagamos esa prueba, que es la prueba definitiva que hará que usted, don Ignacio, tenga este puesto o lo tenga el señor Manolito aquí presente. Pero si eso en Europa es una realidad, ¿por qué no se implanta en España con total normalidad?
Quizás también a veces por cuestiones de...
Porque fallan todas las cosas.
Claro, y también de selección. Mientras en Europa los niveles de desempleo
claro.
siempre se mantienen bajo. Y bueno, no es eso que tengas a 300 personas en una puerta porque has hecho una convocatoria de empleo. El caso aquí es ese, precisamente.
Claro.
Entonces, lo primero que haces es una selección. Bueno, para este puesto, que ni siquiera a lo mejor necesita esa gran titulación ni esa gran cualificación. De hecho, hay estudios en España donde la mayor parte de las personas empleadas están sobrecualificadas.
Bravísimo.
¿Entiendes? Están sobrecualificadas. Entonces, bueno, tengo tanto donde elegir que empiezo a hacer selección y tampoco me complico la existencia. Y esto al final te lo hacen también las plataformas de empleo, y ya te digo, te lo hace el Servicio Canario de Empleo. Mire, usted dice que sabrá, pero yo no tengo tiempo y además tengo a 500 aquí esperando por un puesto de trabajo, o a 200 que se han apuntado. Y cualquiera que esté apuntado a cualquier plataforma de estas de empleo, InfoJob o cualquiera de las que existan por ahí, verá que sale una convocatoria, un puesto de trabajo, y son decenas o centenares de candidaturas de personas que se han apuntado ahí. Pues lógicamente, en esa selección, pues te piden pues una titulación determinada, lo que sea. Si la tienes, bien, y si no, pues ya es el primer filtro que tienes y que no lo pasas. Aunque tú seas mejor, que es lo que tú acabas de comentar con el caso del norte, aunque tú seas mejor y tengas mucho más conocimiento que aquel muchacho que acaba de salir, pero mira, yo es que acabo de salir de FP, tengo ya mi título de, imagínate...
Esto en una empresa privada, con un empresario inteligente, no a lugar, te lo digo yo, Ignacio, no a lugar. ¿Sí? O sea, a mí me viene un recién licenciado, sin experiencia profesional. Obviamente tenemos luego el problema que nos cuentan, la sangría, lo realmente dramático. ¿Cuándo conseguirá experiencia laboral la persona que se ha licenciado? Claro,
ese es el problema.
Ese es el problema. Pero vale, eso es un problema que está ahí. Es un problema que está ahí. Pero entonces, ¿le ponemos un muro a esa persona que tiene unos años de profesionalidad contrastada, válida, ¿Le vamos a poner un muro de frente porque no tenga la titulación? No, 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 es que esto es inconcebible. Bueno. No, en Europa la tasa de desempleo es tan baja, en algunos países, que llega en Alemania al 3, en Dinamarca al 2, en Escandinavia puede tener el 2 o el 3%, o sea, pleno empleo. Porque esto no se da, no se da, no se da. No quiero decir que la persona con el título tenga que competir con un mamarracho. O con una mamarracha, decía, no, yo vengo de la calle y he leído esto y
me apunto.
Y me apunto. No, vamos a ver, Europa nos va a dar lecciones en casi todo. Hombre, pero una persona que con su aparatito llega a la empresa, se lo deja, ahí tiene usted mi currículum profesional. Ah, muy bien. Currículum profesional. Muy bien. Esto tiene un valor. O sea, esto no lo puede desechar un empresario con futuro. Es decir, ¿cómo? Usted me está entregando aquí un currículum profesional. Sí, avalado. Si es un currículum de este tipo, como el tuyo, con toda la hemeroteca a disposición, con todos los datos a disposición, para que usted vea que aquí no le cuento yo un paripé. Uh-huh. Todo está ahí. Pues eso se visiona. Hay un especialista en una empresa, un señor que dice, esto es así, lo ha hecho, es así.
Entonces, ¿qué podemos pensar de todas las personas que a partir de los 50 años se están quedando en paro?
Pues que es un genocidio. Yo digo que es un genocidio.
Y que realmente se les está echando del mercado laboral.
Un verdadero genocidio, porque llevan a las personas al suicidio, a la desesperación, a la soledad, al pensar que es un vegetal. Perdón, es que me saca de quicio, Ignacio. Este tema me saca de quicio porque hay verdadera lacra social en este país. Personas así, ese ejemplo me saca de quicio porque son personas muy válidas que son arrinconadas. Y esto no es una guerra contra la juventud. Si a la juventud hay que abrirle camino, pero un país con 47 millones de habitantes que tiene una tasa de paro ya oficial del 27%, señores, vamos a ver, todos cabemos en el mercado laboral, todos cabemos. No puede ser que una persona con 50, 55 años, con experiencia, tú la consideres un trasto. Y después dicen, no, y tienen ustedes que trabajar hasta los 65, 67 para tener la jubilación. Le digo, pero vamos a ver, pero ustedes se han vuelto locos, ¿qué me están contando? Perdona, Ignacio, sí. Me estás asintiendo y por eso yo he cogido carrerilla, pero llega el ministro o la ministra y dice, no, es que estamos planteando que hay que prolongar la vida laboral hasta los 67 años. Sí. Muy bien, ¿y qué hacemos con los grandes profesionales a los 50?
No. Que se están echando fuera, fíjate tú, vete a un banco, vete a un montón de empresas que tengan personal a la vista. Tú no ves a una persona.
Son recluidos, son apartados.
Son, vamos, bajas incentivadas, eres, despidos, no se renuevan contratos, la situación que sea, pero es que no ves en muchos sitios ya una persona madura.
Ayer me dio una alegría el Corte Inglés.
Yo puse la noticia en mis redes.
A pesar de los 3.000 despidos, sí. Fíjate tú, ha tomado una medida de personas mayores, o sea, personas con 50 años en adelante, van a mantener su puesto de trabajo en el Corte Inglés.
Precisamente porque sabe la dificultad que se encontrarían esas personas.
¿Verdad y que gente... esa noticia? Yo aplaudí en casa. Yo dije, ¿pero será posible que esta gran empresa española, que pasa por una mala situación, tenemos que hacer un ERE que va a afectar a 3.000 trabajadores? Pero vamos a salvar a las personas con 50 años porque sabemos lo crudo que lo tienen si salen de esta empresa para encontrar trabajo. Señores, yo me pongo de pie ante el Corte Inglés y le digo, gracias de verdad porque han dado ustedes un ejemplo.
Sí.
Y el trabajador temporal también es salvado de la criba. Porque en esta situación dice, es que no van a poder encontrar. Por lo tanto, van a llegar a un acuerdo con los sindicatos diciendo, seguro que vamos a buscar una solución.
Eso parece. El Corte Inglés hablaba que ellos no estaban pensando en modernizar la plantilla. Realmente son dependientes o personal que está en las tiendas, posiblemente muchos de ellos con largas trayectorias dentro de la empresa, del Corte Inglés, y efectivamente es que es el sentido común. Personas
que de valía, han sido fieles a la empresa.
Y ahora, porque tiene 50, porque las cosas van mal al sector de los grandes almacenes por los cambios que hay en el consumo, más todo el tema de la pandemia, porque el Corte Inglés ya lleva con problemas, no por el tema de la pandemia, ya los viene arrastrando
sí,
desde hace años, precisamente por los cambios en los hábitos de los consumidores. pero eso es otro tema. Pero es de aplaudir precisamente esa idea. Yo lo pienso también en el mundo de la banca,
claro,
que es verdad que ha introducido tecnología, la digitalización y todas estas historias, pero que efectivamente yo vas a una oficina bancaria y ya no ves a una persona de 50 años, pero vamos, ni de casualidad.
Mira, estoy entrando en una noticia de última hora que asegura que Prisa, el grupo Prisa, ya saben ustedes, El País y la cadena SER, presentará un ERE, sobre todo en la cadena SER, que afectará a más de 100 trabajadores. No he entrado en la noticia, estoy leyendo el titular en Invertia, la página económica del Español. Bueno, cuando entre, miraré escrupulosamente a ver a qué franja de edad va a afectar este ERE de la cadena SER, que afectará a más de 100 trabajadores de la emisora.
Pues hasta la idea que muchos...
¿Los más veteranos?
Muchos más veteranos empiezan a desfilar.
¿Seguro?
Porque ya han desfilado.
Sí. Como seguro han desfilado, que van a desfilar.
Como han desfilado en las redacciones de los periódicos y han desfilado en muchísimos medios de comunicación.
Una masacre va a ser esto, en la cadena SER. Una masacre, ya 100 trabajadores fuera en la cadena SER. Pero ¿cuántos de los grandes veteranos de esa emisora y de otras muchas estarán con la soga al cuello diciendo, como hagan aquí un ERE, ¿cuánto tienes? ¿50? ¡Poh! Estás en la lista seguro. Sí. Aunque hayas tenido premio Ondas, premio lo que tú quieras, te vas.
Y te hayas matado y le hayas dedicado tu vida y horas y esfuerzos y sábados y domingos, sí, y 20.000 historias. Porque te todos vas. Los que salen, vamos, tienen ahí para contar un libro, una sí, biografía de
no un montón
de
situaciones. No me digas que no es un genocidio. Es un genocidio laboral, de verdad.
Pues sí, sí.
Pero... Y es desaprovechar a gente tan buena.
Claro, entonces que en este caso la cadena SER, pues también podría decir, bueno, pues si tenemos que reducir gente porque el mercado publicitario no da para, claro, para más, pues podrían decir, bueno, pues a la gente más joven, que es la que puede tener más flexibilidad a la hora también de reciclarse,
entiendo que sí,
de formarse y demás.
Llegar a un buen acuerdo.
Pero ¿no? Eso ya depende de la estrategia de cada empresa. Y no, desde luego la mayor parte de ellos y la mayor parte de la gente de recursos humanos, ¿qué va? Personas mayores, personas con más riesgo de
sufrir enfermedades, enfermedad,
de no bajas, ya se las saben todas, no puedes explotarlo, no lo vas a engañar con milongas y con promesas de supuestos ascensos.
Ese es el quid de la cuestión.
A un jovencito pues lo manipulas, lo engañas.
Lo explotas.
Lo explotas porque no tiene otra cosa y tiene la ilusión del joven de que tiene esa oportunidad y ahí va a trabajar 10, 12, 15 o las horas que le hagan falta, porque sabe además si se pone con historia.
Ahí la cola llega
la cola,
hasta Gibraltar.
Exacto. Cosa que una persona mayor pues muchas veces ya no está dispuesta y menos cuando ya has tenido una trayectoria dentro de una empresa. Dice, oye, ya está bien, yo ya he dedicado muchas horas de mi vida, muchos sacrificios, a lo mejor has renunciado a otras facetas de tu vida personal, precisamente por volcarte en esa empresa, ¿no? Y bueno, y pasan los años y llega el premio de gracias y adiós, ¿no? Y estoy seguro que si hablásemos con personas, pues eso, del mundo de la banca y de tantos otros sectores, nos contarían auténticas tragedias, ¿no?
Dramas, auténticas
injusticias, ¿no? Es decir, pues fíjate tú, esta persona con lo que se volcó, a lo que se dedicó y
es que no son conscientes del daño psicológico que pueden provocar en una persona de 50 años que se encuentra fuerte, activa, con ganas todavía de comerse el mundo y que porque sobrepasa la edad de 50 años.
Y entra en el terreno estadístico de, pues eso, de las enfermedades, de bajas, de ver si le da un patatús, en fin, de cualquier historia, pues ya te... Ante esas probabilidades, dices, no, mira, porque yo tengo aquí mis estadísticas que dicen que a partir de cumplir cierta edad, pues aumentan los problemas, ya te digo, sobre todo por temas de enfermedad y demás. Aparte de que ya... No nos engañemos, también uno, las energías pues van menguando, no tienes la misma capacidad de aguante y también porque a determinadas edades tampoco dices, mira, a mí no me vengas a contar ya más.
Sí, pero mira, estamos fuera de tiempo, pero en un trabajo como el tuyo, Y además un oyente, el oyente tiene razón, ¿eh? El oyente, mi amigo tiene razón, dice, esto da para otro programa, ¿eh? Lo que estamos hablando ahora de los 50 años, da para otro programa porque pueden estar ahí hablando y hablando y hablando. Y está muy interesante.
Y lo bueno además sería que los oyentes además, incluso aquellos que tuvieran esas experiencias personales, las compartieran también con
nosotros. Y él sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Pero dice, esto da para varios programas. Vamos a ver. Tú has dicho, claro, uno llega a los 50 años y empieza a perder fuelle, empieza a perder tal.
Vale, es una cuestión biológica.
Yo entiendo que en la construcción, en trabajos manuales, voy a ser preciso, obviamente uno dice, bueno, pues ha llegado usted a los 50 años. Sí, pero también, no olvidemos el dato de que los políticos dicen, habrá que ir cotizando hasta los 67.
Sí.
Vale, a ver cómo le dice usted a un trabajador de la construcción, a un agricultor, a un pescador, hasta los 67. De acuerdo, sí. Usted porque está en el despachito y... No, y dice usted hasta los 67 y hasta los 70. Vale, tu caso, por ejemplo. A mí no me valdría que tú me dijeras, hombre, yo ahora con los 55 años, a lo mejor... No, si estás en lo mejor de tu vida. O sea, hay trabajos físicos, que obviamente uno dice, ¿cómo vamos a estar obligando a un señor de 60 años a que esté con las mismas ganas 12, 14 horas? Es imposible.
Y posiblemente físicamente ya tenga problemas,
claro,
para poder hacer determinado trabajo.
Pero una persona como tú, a la que yo conozco, decía, ¿la edad es un impedimento para que tú hayas perdido tu pasión por la curiosidad, tu pasión por aprender, tu pasión por formarte, tu pasión por estar a la última? En ningún momento. Esa cabeza sigue funcionando y sigue rindiendo y quiere más. Dame. ¿Sabes por qué? Porque yo, que no soy un experto en nada, digo, porque las neuronas, cuando tú pones la luz de ir a dormir, las neuronas obedecen. Y la neurona cuando duerme ya no se despierta. Porque los que saben de aquí arriba dicen, lo bueno es que si tú tienes la luz encendida de la cabeza, las neuronas están despiertas. Ya ellas te mandarán a dormir. Te mandarán a descansar, pero si tú pones la luz adecuada para que la neurona diga, ah, bueno, vale, eso es obligar a un trabajador de 55 años a coger la cabecita y decir, quita la luz y ponlo todo en penumbra para que yo me quede dormidito. Pues esto es una condena. Eso es una condena y es un claro desperdicio, querido Ignacio.
Sí.
Y sobre todo en un país como este, que sufre la lacra del desempleo, desde hace décadas.
Claro. Por eso es tan importante, y quiero acabar la sección recordando que la formación, que era de lo que estábamos hablando hoy,
sí,
igual que toda esa experiencia que acumulamos las personas de edad, que se están desaprovechando, todo eso está muy bien. Ahora con la crisis volveremos a escuchar, el otro día lo escuchábamos al presidente del Cabildo de Tenerife, que lo tuviste aquí, no hay cursos de formación y de reciclaje, y yo ya te hice el comentario. Los cursos, sean certificados, sea la formación que sea, está muy bien, es perfecto, precisamente para mantener a las personas activas, con ilusión. Pero hay una realidad. Si no tenemos una estructura económica, si no tenemos empresas, esta formación no va a servir de nada.
Correcto.
Porque esta, incluso además tiene un efecto... efecto boomerang, es decir, estoy haciendo cursos, me he formado, tengo títulos, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, y luego vas al mercado laboral. Y es que no hay nada que rascar, porque el mercado laboral está tieso. ¿Y por qué está tieso? Porque no hemos cuidado a las empresas, no hemos cuidado a los empresarios. Los seguimos socialmente machacando, el explotador, el que se quiera hacer rico. Pues claro, señor o señora, claro que se quiere hacer rico, pero precisamente ese ansia de mejorar económicamente o de progresar socialmente, y dice, bueno, pues voy a montar una empresa porque tengo ese espíritu emprendedor, porque tengo una idea, por lo que sea, es lo que hace que esa persona acabe contratando a 2, a 3, a 5, a 10, a 20, depende hasta dónde llegue su capacidad. Si no tenemos esas estructuras empresariales y económicas, todo lo demás es entretener a la gente. Los que estén parados, venga, vamos a hacer certificados, vamos a hacer cursos. Yo ayer estuve en un proceso también para hacer un curso, otro certificado que quiero hacer. Y me hablaban de que aquí en Los Realejos se habían presentado 400 personas a ese sitio. Y hay 20 plazas. Claro. Y donde iba yo en el Sausal, pues tres cuartos es lo mismo. Serán 150, he hecho yo los cálculos más o menos. Entonces, claro, la gente, claro, que quiere formarse. La gente, claro, y había gente también mayor que yo, gente más joven, de 40, en fin. ¿Hay interés?
Claro que hay interés.
Pero desgraciadamente lo que no hay es estructura para después toda esta formación, sean certificados, sea la FP, sea el mundo universitario. Podríamos estar hablando de 20.000 actividades relacionadas con la formación. Si después no hay un mercado laboral, pues eso no sirve para nada. Por eso al final la gente se acaba, sobre todo los más preparados, se mandan a...
Crack. Eres un crack. Bueno. No, eres un crack. Porque esa es la realidad. La foto que tenemos hoy.
Por lo menos
esa.
Hablar de cosas que le sirva a la gente de reflexión, de pensar.
Es la foto que tenemos hoy.
De cambiar esquemas también.
Y fíjate tú, Invertia acaba de subir una última noticia de economía, que es un dato enorme y bueno para España. La OCDE, sí. La organización OCDE, mejora en 7 décimas las previsiones de crecimiento para España hasta el 5,7 en 2021. El organismo internacional argumenta esta subida en el despliegue gradual de las diferentes vacunas contra la COVID. Todo depende de la vacuna. Si la vacuna se expande bien, se organiza bien, llegamos a ese 70% de vacunación, vacunación de rebaño.
A moverse la...
Claro.
Sobre todo el sector servicios, hotelería, claro, turismo y demás, que es un gran...
La OCDE ve mejores pintas para la economía para este año. La pone en un 5,7. Hemos perdido más de un 17%. O sea, solamente vamos a crecer un 5,7, pone la OCDE, con lo cual todavía
nos queda mucho, muy lejos. Nos queda mucho.
Por eso esta mañana Diego Calvo y yo, y creo que tú también, Ignacio, estarás a favor, hemos dicho que muy bien por esa campaña agresiva en la ITB de Berlín por parte de Turismo de Tenerife para empezar a vender ya Tenerife en Alemania. Porque ahora que estamos en crisis es cuando tienes que vender tu marca. No, ahora. No, no, que no digan, no, Tenerife fue en su momento.
No, claro.
Ahora es cuando tienes que estar más presente.
Entre otras cosas, porque todos tus competidores están haciendo lo mismo.
Vamos, están pensando lo mismo y quieren hacer exactamente claro. Lo que tú estás haciendo.
Pensemos en Egipto, pensemos en Turquía, pensemos en Grecia. Croacia, en Grecia. Claro. ¿Cómo están estos? Nosotros estamos mal.
Sí.
Pero ellos, que ya de por sí eran más pobres que nosotros y el turismo era un gran soporte económico,
cierto.
Vamos, aquello es un páramo.
Es un páramo
de pobreza. Entonces, por supuesto que
todo. Y no van a dejar escapar la oportunidad,
¿eh? No.
Enseguida. Uy, tengo aquí una cosa del jefe. Ah, me has subido tú también, jefe, lo de la OCDE. Me has subido tú lo de la OCDE. Mira, tengo aquí la información del jefe, lo de la OCDE. El 5,7% del crecimiento para España en 2021. Correcto. Esto es Invertia en el periódico El Español. Bueno, pues, Ignacio, hoy es martes.
Hoy es martes.
El jueves,
Gente consumidora.
Recuerden la página web genteconsumidora.com.
Sí.
Ahí encontrarán ustedes muchísima información. Y gracias por la confianza, de verdad, porque siempre cerramos con Nacho y es una buena apuesta cerrar con Nacho, porque hoy hemos hablado de cosas interesantísimas para ustedes, de verdad. Nacho, a cuidarnos, me subes a la rotaba,
sí,
¿vale?
Sí, sí.
Me subes
ahora
a la...
seguimos nuestra...
No saben ustedes, se pierden lo mejor. Bueno, al frente de todo, José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana es miércoles 10 de marzo. Hoy he puesto yo algo que tiene que ver con el Día de la Mujer. 9 de marzo, para mí, el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 9 de marzo. Y mañana también. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Hoy, 9 de marzo, para mí, es el Día Internacional de la Mujer. Ayer, también. Pero hoy sí.
Oye, ¿y para cuándo un Día Internacional del Hombre?
Lo tienen previsto para...
Porque parece que quedamos pocos ya.
Y menos que vamos a quedar, porque Irene Montero lo tiene claro. Ella ha dicho ya que lo que quiere es un mundo feminista donde la mujer domine el mundo. Ah. Bueno, pues nada, si ese es el nuevo feminismo, yo nunca había entendido el feminismo así, nunca.
Pues tendremos que organizarnos.
Sí, en la defensa, sí. Tenemos que prepararnos. Sí. Yo tengo mi casita ya en la cueva Bencomo, aquí aquí en TER. Yo me he llevado cuatro cabras, todas hembras. Esto es un mensaje ya que me puede condenar. Sí, he llevado cuatro cabras y todas hembras. Pues ya me pueden enchironar rápidamente.
Tenemos que hacer una asociación
de
profesionales hombres.
Hombres
de la comunicación.
De acuerdo, pues lo hablamos en el coche.
Sí.
Lo hablamos en el coche. Para que. Pero solo hombres.
Hombre, no hay solo de mujeres.
Soy sembrado. Mañana a las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net con más protagonistas. Mañana estará Enrique Lucine, que ya me ha entregado el dossier de todo lo que tiene que contar sobre turismo. No se pierdan mañana Enrique Lucine. Si es que tenemos a los mejores y a las mejores. Pero yo siempre digo los mejores. Oye, que recordé, vi el otro día el vídeo, el audio y el vídeo de Carolina Rodríguez. ¿Cómo se me puso Carolina cuando le dije concejala? Y me dice ella, concejala. Pero aquí tienen ustedes un veterano, que es de lo que ha hablado Ignacio, que enseguida le paró los pies, entre comillas, y le dijo, concejal. Y usted diga concejala, que yo digo concejal. Si no pasa nada.
Y es correcto.
Pero imposiciones.
Y es correcto.
Ya. No. Imposiciones a mí con 59 años, ¿no?
Por eso,
pero mira, y quiero mucho a Carolina Rodríguez.
Por eso somos incómodos en las empresas, por eso somos incómodos en los partidos políticos, por eso somos incómodos en muchos sitios, porque no vamos como los rebaños.
Hasta cuando yo me pongo delante del espejo y le digo, ¿qué? Y me dice el del espejo, pues no, mira que te doy. Mañana, de verdad, que se les quiere mucho. Mañana mucho más. Hasta mañana, sean felices. Chao. Hey.